Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Sobrino, y en este episodio nos acompaña el abogado, el autor, el candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, don Pablo José Hernández y
Rivera.
Bienvenido.
Rivera de Morovis.
Rivera de Morovis.
Los Rivera son de Morovis.
Los Hernández son los de Ponce.
Los Hernández son de Cabo Rojo.
Explícame esa. Yo pensaba que todos ustedes son de la semilla de Ponce.
Te explico rápido. Pablo Hernández Cartagena, que fue mi tatarabuelo, se fue de Venezuela a Cabo Rojo como en los 1890, por ahí.
¿Por la revolución?
La realidad es que no sé. Hay que preguntarle a mi tío César, que es el que se conoce bien la historia. Pero se establece en Cabo Rojo y los Hernández Matos son de Cabo Rojo.
Ok.
Que mi bisabuelo es Hernández Matos. Él se va de Cabo Rojo a Ponce. Creo que después de estudiar Derecho, abrió un bufete con Martínez Nadal, si no me equivoco.
¿De verdad?
Y
ironías de la historia ahí.
Bueno, yo digo que es de conocimiento general. Quizás lo era hace 50 años cuando mi abuelo era político, pero mi bisabuelo era estadista republicano y mi bisabuela era independentista.
Tu abuelo empezó en la política haciendo llamadas, ¿verdad? Me dijo Maldonado.
En los 40 no creo que eran llamadas, pero sí, en el 48... Mi bisabuela corre para alcaldesa de Ponce por el PIB. Ella había sido del PPD, pero fue de las que se fue a fundar el PIB.
Ok.
Y el cuento familiar es que Concepción de Gracia va y se reúne con mi bisabuelo. Y le dice, bueno, queremos que Dora corra para alcaldesa de Ponce. Usted aprueba. Y que él le dice, bueno, vete tú y habla con ella. ella la que decide.
Es como este encuentro entre el machismo clásico de la época, ¿verdad? Me imagino que esta caballería antigua con el tiempo moderno de que, pues, le tengo que pedir permiso a su papá si ella puede ser la ejecutiva principal de un municipio. O sea, es funny.
Y mi bisabuelo, aunque era republicano, entiendo yo que era una persona bastante liberal para la época.
Ok.
O sea, él es famoso porque cuando lo nombran juez del Supremo, aún siendo estadista, ¿verdad? Lo nombra Muñoz. Uh-huh. Su decisión famosa es la que reconoce, la que establece que no hay hijos ilegítimos.
Ajá.
Ocasio versus Díaz o algo por el estilo.
Sí. Porque el Código Civil en ese momento hacía distinciones.
Entiendo que sí.
Y dicen que Muñoz después lo cambió por las cuestiones de él y su familia.
Bueno, pero es que esto, él se hace juez en el 59, por ahí. O sea que ya Muñoz tenía hijas de 18, 19 años.
¿Esta vena histórica siempre ha corrido fuerte en tu familia?
¿Qué te refieres por vena histórica?
¿Un interés por la historia política? ¿Un interés por las historias familiares?
No te sé decir. En la familia se refieren a mí como el historiador de la familia.
Okay.
En las dos. En los Hernández y los Rivera.
Sí. Así que no es una larga tradición.
No, porque si me pongo a pensar, ningún tío, ninguna tía de los dos lados está bien metido en eso.
Ok. Yo. Entonces, Pablo, ¿cuál es tu abuelo era de Ponce, tu bisabuelo era de Cabo Rojo? ¿De dónde sales tú?
Pues yo salgo de San Juan. Okay. Del viejo San Juan para hacer... Bueno, si queremos ser bien exacto, de Río Piedras, donde nazco, pero mis papás vivían...
Yo nací en Bayamón, pero soy de Guaynabo.
Eso. Mis papás vivían en la calle Cristo, en un apartamento alquilado encima de Marías.
¿De la barra?
Sí. No, no exactamente encima. Yo creo que era encima de Tommy Hilfiger, que queda al lado de Marías.
Ajá.
Nazco en el 91, o sea que mi abuelo es gobernador en uh-huh. su último año y medio. Y... Después de esa casa se mudaron a donde viven ahora, que es en la calle Sol. Y ahí fue que yo crecí y me crié. Así que yo, pues, me identifico del viejo San Juan. Es un viejo San Juan peculiar. Peculiar bajo los estándares de hoy. Porque es un viejo San Juan que cambió mucho durante mi vida y que sigue cambiando ahora. O sea, okay. cuando yo estoy creciendo allí, primero, era un viejo San Juan, sí, de viejito. O al menos así los veía yo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tenía muchos compañeros de clase que vivían en urbanizaciones, que tenía todo el mundo, cada casa tenía un niño. No, yo tenía 4 o 5 vecinos, niños. Estaban los Ramos en la 7, los Colón Acevedo al cruzar la calle, los Colón Berlingeri al frente de la Rogativa, los Llovera Marswatch frente a la Rogativa. Ahora se me escapa...
Los Carrión eran mayor que tú, ¿verdad?
No. Había uno que era de mi edad. Que sí. Okay. Fue amigo mío. Sí. Pero él... Tú sabes como en los muñequitos, en los sitcoms, hay personajes que salen como que una vez cada season.
Ajá.
No, pues uno de los Carrión era así. O sea, okay. fuimos... El primer PlayStation lo vi en su casa.
Me imagino que hay muchas cosas que viste por primera vez en su casa.
Sí. Tenía... Y era una buena casa, ¿sabes? Pero, sí, era una casa que había sido un hotel.
Esa casa no tiene como un... A mí me han dicho que tiene como un garaje subterráneo. Y cuestiones. Yo creo que la gente se ha inventado
eso
cosas.
No es así porque tenía un carro estacionado al frente porque era de la poca casa con un parking reservado. Pero era un viejo San Juan bien diverso socioeconómicamente. O sea, cuando yo iba a jugar a la Rogativa, que era mi... Pues, el parquecito de mi urbanización, por así decirlo.
Sí.
Ahí había gente de muchos trasfondos distintos socioeconómicos. Y uno de niño no necesariamente ve esas cosas, pero... Ya de más grande uno puede repasar y detectarlas, ¿verdad? Dónde estudiaban, etcétera. Pero era una comunidad bien distinta a lo que es hoy, que es más turística, tiene mucho más personas de altos ingresos, muchas personas que lo... O sea, esta noción de que habían casas como que iba la gente de vacaciones... No existe. Nadie iba al viejo San Juan a
vacacionar.
O a tener un second home, tú
bueno,
sabes.
Bueno, la gente yo creo que se olvida. El convento no era un hotel en esa época. Cuando yo era chiquito, el convento no era todavía un hotel. Cuando yo estoy en high.
Sí, yo creo que yo recuerdo cuando el convento empieza a hacerse, entre comillas. Porque mi abuela trabajó allí.
Exacto.
Mi abuela, por el lado de madre, pues... ella... ya que estamos aquí en un podcast y se puede hablar de más. Ella trabajó en la industria...
Hospedería.
Ella es un caso interesante. Y me va a regañar si se entera que estoy revelando mucho detalle familiar, pero...
Tranquilo, solamente unos cuantos miles de...
Ella en los 70 se divorcia cuando... Pues, tú sabes que en los 70 no era súper común divorciarse. Y tiene que entrar a trabajar.
Ok.
Y entiendo que su primer trabajo es en la compañía de turismo bajo Carlos Romero Barceló.
No. Y estoy seguro que todo el mundo lo sabía y que todo el mundo se lo descontaba a todo el mundo.
Bueno, esta es mi abuela materna, o sea que no hay conexión política todavía, ¿verdad? Eso viene en los 80 cuando se casa mi mamá con mi papá.
Cuando...
Y perdón, pues para acabar la historia,
claro,
eventualmente termina trabajando en el convento.
Ok. ¿Cómo era? Me interesa saber para mí es un tema de interés con todo el mundo que se cría en familias políticas. ¿Cómo era esa experiencia de criarte con un abuelo que había sido gobernador, que había sido, más allá de gobernador, había sido un líder de un movimiento político? Tu papá fue político, tu tío fue político.
Pues todo eso ocurre en distintas fases. Recuerda que mi abuelo deja de ser gobernador cuando yo tengo año y medio.
Ok.
Yo creo que yo me entero que mi abuelo fue gobernador cuando yo tenía 5 años, poco antes de las elecciones del 96. Y este es mi primer recuerdo político, que es que yo llego a la casa de mi abuelo en Ponce. Y de nuevo, como full disclosure, todos los recuerdos, todas las memorias, uno las recrea cada vez que las hace. Así claro. que si encuentran una versión de este cuento de hace 15 años que es distinta, pues eso es que ya la memoria me está fallando. Pero mi recuerdo hoy es que yo entro a la casa de mi abuelo, entro a la sala, Héctor Luis Acevedo está sentado en, creo yo que en un sillón, pero en verdad puede que ni haya habido sillón, pero está sentado, me ofrece una pava. Y yo pienso que una pava es un pavo hembra. Y yo no era fan de los animales. O sea, yo era de esos nenes que cuando venían perros corriendo a brincarte, yo me iba corriendo. Y le digo, una pava, no. Entro al cuarto de mi abuelo y está mi primo, que me lleva un año.
¿Cuál primo?
Hans.
Hans.
Me lleva un año y está bien lucido con su pin de la pava. Y me explica, no, que él es Héctor Luis, que le está corriendo... Y probablemente ahí él me tiene que haber dicho, tú sabes que Alelo fue gobernador, etcétera, etcétera. Y lo otro que recuerdo de ese día es como lo que tiene que haber sido tumbacocos pasando por la casa con el jingle de Héctor Luis, que yo me imaginaba como los trolleys del viejo San Juan de entonces, que eran trolleys abiertos, que tú sabías la ruta por el color de las cortinitas. Yo me imaginaba trolleys así con gente gritando Héctor Luis, Héctor Luis. Un par de días después, estoy en Ponce de nuevo y estoy pasando por la mesa del comedor y mi abuelo, pone una cara que pues tú verás, pero los que nos escuchan no, pone esta cara bien de él. Y me dice, Héctor Luis perdió. Y yo como que, ah, ok.
Con esa voz.
Sí. Y yo, ah, ok. Qué pena. El día después estoy en casa y me enseñan un periódico. Y la señora que me lo enseña me dice, ese señor es Rosselló celebrando que ganó. Y ese señor, si tú vas para su casa el Día de Reyes, te da regalo. Y yo, oh, ¿quién es ese señor?
Sí.
Yo creo que ahí se despierta una curiosidad. Y como de nuevo, yo vivo en el viejo San Juan, juego en la... Mi parque es La Rogativa, al lado de la fortaleza.
Los que no sepan, La Rogativa es justo afuera del portón...
Ese es frente a los Limber.
Sí, pero ese es el portón este, ¿verdad?
Ah, yo no sé.
Ese es uno de los portones fuera de la fortaleza. Hay una estatua ahora allí bien, bien bonito. Pero esa es La Rogativa. Y le decían La Rogativa por la época de los españoles.
Sí, porque creo que es la plaza donde hacen una rogativa cuando invaden los holandeses.
Hacen una parada con una antorcha pidiéndole a
la... Pero nada, pues yo soy niño, me dicen eso. Veo la fortaleza casi todos los días. Y no supuestamente, así es que sucede, ¿verdad? Debe haber sido par de meses después, porque la foto que tengo es de septiembre. O sea que 8 meses, 9 meses después, nos encontramos a Pedro Rosselló en La Rogativa. Y paramos y supuestamente yo le digo, yo quiero ir a tu casa, porque fue la casa de mi abuelo. O sea, tú eres un niño, tú estás viendo un castillo. Y te dicen, tu abuelo vivió en un castillo. Tú estás viendo películas de Disney, tú te imaginas entonces que tu abuelo fue un rey. Según los PNP, pretendía que lo era, ¿verdad? Pero... Y Rosselló, Pedro Rosselló, pues, me cuenta mi mamá. Y ella dice, ay, ¿quién es tu abuelo? Y, mira, parece que mi mamá le habrá dicho. Yo no creo que yo sabía que mi abuelo se llamaba Hernández Colón.
Sí, sí.
Y me invita a la fortaleza.
¿Cómo se llamaba tu abuelo para ti?
Alelo.
Alelo.
Primer nieto en nacer, no podía pronunciar abuelo, pronunció Alelo y se quedó así.
Muy bien.
Entonces, pues me invita a la fortaleza. Y la foto sale en el periódico. No, o sea, primera vez que yo salgo... Te la voy a buscar, pues la debo tener por aquí.
Me la enseñas después.
Primera vez que salgo en un periódico. O sea, me acuerdo el día después levantarme. Llama un amigo de mi papá, me pone a los hijos, que son amigos, eran amigos míos, y me dice, tú estás en el periódico. Y yo, mamá, búscate. Y salgo. Y entonces se convierte como una comidilla.
Tú fuiste el residente de Bad Bunny de esa época.
No. Se convierte como un chiste entre, obviamente, todos los amigos de mi familia de... Pablo es PNP. Sí, yo me acuerdo... gente... Yo no sabía que era popular, que era PNP, nada de eso.
¿Cuándo te diste cuenta?
Tenía 6 años. Bueno, pues para ese momento me lo habrán explicado.
Ok.
Y entonces, aquí es que viene la parte curiosa. Y no sé cómo esto pasa. Cuando llega el plebiscito del 98... Todo esto ocurre en septiembre del 97. Uh-huh. Llega el plebiscito del 97... Y entonces... Siempre que Rosselló pasaba por La Rogativa, bajaba a la ventana, nos saludaba. Llega el plebiscito del 98 y yo era quinta columna, hardcore. Yo creo que mi papá, como me lo explica, mira, está hacerse Estado, está hacerse independiente, está hacerse independiente con algunas cosas y está quedarse como estamos, algo así.
Y los populares somos ninguno de los anteriores.
Y yo me acuerdo, así es que yo lo recuerdo. Puede que no haya sido así, pero así es que yo lo recuerdo. Yo decir, bueno, yo me siento que somos otro país. Yo viajo a Estados Unidos y siento que estoy viajando a otro país. Uh-huh. Pero yo también reconozco que es bueno ser parte de los Estados Unidos. Y recuerdo estar bien hardcore con eso de la quinta columna.
De verdad.
Y entonces, después de eso, es que mi papá corre para comisionado en el 99. Uh-huh. Y ahí, yo tengo 8 años. So, ¿cuál era tu pregunta inicial? ¿Cómo era
la dinámica?
Tú ves que es como una... Que fue evolucionando, ¿verdad? No era algo que se hablaba en la casa. Fue algo que yo traje a la casa por ser un presentado que se invitó a Fortaleza. y luego, pues, algo que me interesa para ese plebiscito por alguna razón. Y en el 99, cuando mi papá corre para comisionado, pues ya ahí eso es un political awakening bien grande. Porque como familia todos estuvimos bien envueltos. Y eso fue una primaria bien dramática. O sea, esa es la primaria más dramática en la historia del Partido Popular. Yo te diría que lo más semejante a eso tiene que ser la primaria entre Pierluisi y Jennifer ahora mismo. A nivel
de verdad,
cuán profundo dividió el partido, cuán intenso la gente lo sintió. O sea, tú deberías tener algún podcast con Luis Herrero y conmigo para que contemos las perspectivas familiares, porque es que recuerda que del lado de mi familia se sentía que, pues, Sila Calderón era Sila Calderón por Rafael Hernández Colón. Entonces, mi papá va y le dice que quiere ser candidato a comisionado residente. Porque entonces comisionado residente era una posición no tan importante.
Correcto.
Era como el intelectual que se va para afuera al exilio. Y ella le dice, no, yo no quiero que tú seas comisionado residente. Tú no me traes votos de otros partidos. Él te hará el cuento mejor que yo. Y él dice, bueno, no me has dado una razón legítima para yo no correr. Y le buscan, se lanzan varios que se quitan. Y eventualmente convencen a Aníbal para que corra. Y Aníbal había sido presidente del partido. Y Aníbal, mi abuelo le dice a mi papá, si es Aníbal, tú no puedes ganar.
¿De verdad?
Y mi papá le dice...
Espera, para. Tu abuelo le dice a tu papá que si es Aníbal,
sí,
no le podía ganar a Aníbal.
Sí.
Porque Aníbal
ya presidente del partido, el agradecimiento...
Aníbal ya era un powerhouse para esa época.
Pues sí. Y mi papá le dice... De nuevo, mi papá es el que mejor te puede hacer toda esta historia. Le dice algo así como, bueno, es que él dijo que no iba a correr. Uh-huh. Y yo le dije que yo iba a correr y me dijo, ah, no, muy bien, qué bueno. Y no me han dado una... Él no quiere la posición. O sea, está corriendo porque Sila se lo está pidiendo, algo así. Nada, mi papá se queda. Y mi recuerdo, o sea, de momento mi papá dejó de estar en la casa todos los días. Llegaba bien tarde por la noche. Todos los fines de semana teníamos que ir a caravana. Yo tenía que ir a mítines aburridos. Y...
Era un nene chiquito.
Tenía 8 años. Yo me llevaba el Game Boy con Pokémon. Pokémon Yellow salió ese octubre. Nunca olvido que una caravana se me perdió. Sospecho que alguien me lo habrá robado, ¿verdad? Y nada, cuento largo corto. Llega el día de la elección y pierde. Y pues mi primera experiencia política, ¿verdad?, es una derrota. Y nada, pues por ahí para abajo. Estoy prestando mucha más atención a la política de lo que alguien... normal y corriente hubiera prestado.
Te voy a hacer un cuento. Mi primera experiencia política fue una derrota también. Muy diferente, ¿verdad? Cuando estoy en high school, yo me fui independentista duro, ¿verdad? Y yo dormía escuchando tapes de Albizu Campos. Volviendo loco a mami. No porque no le gustara, sino simplemente porque... Tú, duérmete. Te parece claro. Esta vaina. Yo he ido a Vieques, todo ese revolú. En el 2000, yo sabía que Rubén no iba a ganar. Pero yo pensaba que iba a ganar Vieques. Yo juraba que iba a ganar Vieques. O sea, todo lo que se hizo. El macho estuvo preso, sí, por ustedes. O sea, va a ganar Vieques. En la encuesta del Nuevo Día, me acuerdo, salía como con 9%. Y decía, va.
Tú sabes que el día que mi papá vota en la elección del 2000... Yo supuestamente digo de chiste, voto por Rubén y él tiene que entonces enseñar su papeleta para demostrar que votó por Sila.
Muy bien. Entonces, el día de las elecciones, yo todavía tengo 16 años, yo no puedo votar. Pero yo estaba en la sala de mi abuela y me recuerdo la sala todavía perfectamente. Yo tenía una bandera del PIB y estoy viendo el televisor. Y de momento empiezan a anunciar los resultados. Rubén, yo creo que el PIB, yo no sé si...
Saca cinco,
¿verdad? Algo así, algo
sale bien. Fue su última gran elección hasta el 2020.
Pero fue muy por debajo de lo que decían los periódicos que iba a sacar, ¿verdad? Que lo ponían como en 8 o 9. Y de momento yo veo que perdió Vieques. Y ahí yo dije, this bullshit. Y ahí fue que yo dije,
this is rigged.
Yo no entiendo esto.
Sí, exacto. This is rigged. Take the machines. O sea, yo estaba trompista como por 2 años después de eso. Empezar con una derrota te da un... Y después, para colmo, ahí yo me voy un poquito dark, en el sentido de que pierdo interés en la política partidista y me quedo simplemente en la cuestión filosófica y en literatura, esa cuestión. Y cuando vuelvo es con Fortuño en su reelección, después de mi conversión. Y yo, no hay break, que Alejandro le va a ganar a este tipo. O sea, no hay freaking break. Y pierde como por 11 mil votos. Y empecé a hacer una lista de todos los PNP que yo sabía que no votaron por él. Esa lista está por algún lado. Y estos cabrones fueron. Era... Empezar con una derrota te da una visión bastante particular
de la política. Sí, te ayuda en el sentido de no le tienes miedo a perder, que es lo que paraliza a la mayoría de la gente. O sea, Sila Calderón a mí no me ha dado muchos consejos porque he tenido una relación con ella breve, ¿verdad? Más reciente que nada. Sí. Pero un buen consejo que me dio, y fue hace años, cuando menos relación tenía con ella todavía, fue nunca tengas miedo. El miedo paraliza a la gente. Y yo, ¿verdad?
Sí, muy Sila eso. Pablo, estamos aquí para discutir tu libro. Un libro que tú publicaste, creo que fue en el 2020.
Sí.
Y que ahora hay una edición nueva que se publicó en el 2023.
No, se publicó ahora. Hace como dos semanas.
Perdón, me confundí con el artículo de Lalo. Que se llama Compatriotas, exilio y retorno, de Luis Muñoz Marín. Me lo leí, lo encuentro importante, me impresionó. Te pregunté ahorita si en verdad lo escribiste tú. Me dijiste que sí. No he leído ninguno de tus otros libros, pero me gustaría que nos describas un poco cuál es el trasfondo tuyo de literario, de por qué te has metido en este tema. Tu papá creo que escribió un libro de los cines. Pero tú has escrito otro libro, ¿no?
Este es el primero que escribo. Yo he ayudado a editar otros.
Ok, eso es lo que
editar, tenía. Pues eso es compilar cosas y ponerle una introducción. No le resto mérito a editar, o sea, es valioso en sí,
pero... No, papá, hay gente que hace una vida entera de eso.
Por eso no le resto mérito. Pero este es el primero que escribo, y realmente lo que yo digo a la gente es que yo he escrito 1.5. Porque el segundo que escribí y no me gustó fue el tercer tomo de las memorias de mi abuelo. Okay. Que no fue que lo escribí como tal, sino que...
Lo ayudaste.
Él muere y deja unos capítulos sin escribir y le dice a su viuda, su ahora famosa viuda, que nunca endosó a Elmer Román, que su deseo es que yo los termine.
Okay.
Y no los termino en su voz, pero los termino básicamente como yo creo que los hubiese terminado. O sea, usando los mismos materiales que él había recopilado, citando de sus discursos, nada. Así que yo digo 1.5. El trasfondo de este... Pues voy a hablarte del trasfondo como escritor y después hablamos del libro como tal.
Claro.
Yo empecé a escribir en el 2016 porque fui a los caucuses de Nevada. Fui observador en la primaria.
Era de Bernie
y Hillary.
Y Hillary.
Y escribí una columna y El Nuevo Día me la publicó. Y tuvo buena acogida. Y El Nuevo Día me dijo, estamos haciendo unos blogueros, queremos que tú seas bloguero. Y yo, ok. Y empecé a escribir todas las semanas. Y... Cuando yo me graduó de Derecho... Yo estaba estudiando Derecho entonces. Me graduó, voy a ser oficial jurídico en el Tribunal Federal y no puedes hacer nada político. So, tengo que dejar de escribir. Y da la coincidencia... Esto es como para noviembre o diciembre del 2017. Es justo después de María. Uno está sin luz, uno está aburrido, uno tiene muchas cosas que hacer en la casa. Yo encuentro, me pongo a abrir cajas viejas... Y encuentro unos negativos que decían recibimiento LMM. Pues María, yo no encuentro, no va a haber nadie aquí que me lo digitalice. Lo mando creo que para Wisconsin. Me llegan las fotos y son una foto súper buena de un evento de Muñoz Marín en Plaza Las Américas con como 150, 200 mil personas.
Si compran el libro y ven la foto, es masivo.
Entonces...
Es todo al frente de la entrada principal hoy en día.
Sí.
Todo lleno, todo el parking.
Nadal Power, que es bien amigo nuestro, las ve y me dice, ah, tú debes poner esto como en un álbumcito de fotos.
Okay.
Y yo literalmente las pongo en un álbumcito de esos de Apple Photos, tú sabes. Y le doy copy-paste al discurso de Muñoz Marín que lo encuentro. y lo imprimo y le doy una copia a Nadal, me quedo con una yo, le doy una a mi abuelo y mi abuelo la ve y me dice, ¿tú sabes que de esto se puede escribir un libro de verdad? Y yo le digo, pues claro, pero yo no sé quién lo va a hacer. Y él me dice, ah, se señala una cita de Muñoz del discurso que es, y si se puede, se debe, que fue una cita célebre del discurso, y me dice, y si se puede, se debe. Ok.
En el libro tú dices que apuntó.
Sí, levanta, como él hablaba, levanta para arriba y dice, si se puede, se debe. Mi papá estaba escribiendo el libro Los Cines y eso requería que él se metía al cuerpo, yo no sé cuántas ediciones del periódico El Mundo. En la biblioteca antes, Lázaro de López Rey, antes de la digitalización, gracias. Exacto. Y yo voy con él un fin de semana y digo, pues déjame ver los recortes de ese día. Digo, contra, actually, aquí hay un montón de suspenso. Y un montón de intriga y drama. Yo siempre he tenido una queja de los libros de historia en Puerto Rico.
¿Cuál es?
Que casi siempre son tesis repurposed para un libro. Las tesis son académicas. Uh-huh. Tienen mucha verborrea. Tienen mucho...
citaciones de más. Todo.
Todo está enmarcado dentro de la teoría del académico tal. Son aburridas. No le prestan atención a la narración.
Tienes toda la razón.
Todo es, hice esta investigación y esto es lo que encontré. That's not interesting. O sea, cómo tú lo cuentas es bien importante. Yo leo mucho historia, historia política, biografía, sobre todo americana, porque pues son una fábrica, siempre están sacando. Uh-huh. Tiene una población de 300 millones.
¿Has leído G-Man?
Esa es la de Hoover.
Sí.
Bajé el audiobook. Yo alterno entre leer y audiobooks.
Fascinante.
Pues tú ves. Y yo me basé mucho en los ejemplos de Doris Kearns Goodwin. Okay. Que ella escribió la de Lincoln, que después hizo la película de Lincoln, ha escrito unos de FDR, etc. Y en John Meacham, que es otro que se ha ganado Pulitzer por escribir biografía.
Me gustó mucho la de George H.W.
Exacto. Exacto. Esa misma la leí justo antes de empezar a escribir esto porque había alguien que vendía libros afuera del Tribunal Federal en San Juan.
Ok.
Y los vendía a 3 pesos y tenía esa y se la compré. Entonces... que yo aprendo eso y después aprendo más porque descubro que es un género en sí que se llama creative nonfiction. Uh-huh. Esto es gente que coge materiales históricos y cuenta, escribe un libro de historia de verdad, riguroso, pero lo cuenta como si fuese una novela. Uh-huh. Y yo dije, eso hay que hacerlo en Puerto Rico. Y creo que esto, con toda esta intriga y este drama que había alrededor del regreso de Muñoz, se puede prestar para eso. I take a step back y digo, espérate, es mejor todavía. Esta historia tiene el hero's journey, esta cosa del conflicto, la cosa.
Es muy Campbell, ¿verdad?
Muñoz Marín.
De hecho, tienes al héroe que pienso que es tu abuelo en ascendencia.
No, es Muñoz Marín, en el libro al menos.
Bueno, pero te lo pongo también. El héroe en ascendencia es tu abuelo. Muñoz en el hero's journey es el papá. Es que yo soy un nerd de Campbell. Sí,
te iba a decir, vamos a simplificarlo un poco. Yo dije, aquí tú tienes un Muñoz Marín que pierde contra uh-huh. todo pronóstico. Que no sabe qué hacer con su vida después que pierde. No es que pierde él, pero pierde su partido. Así que decide irse para otro país. Y está fuera por 2 años y está debatiendo si se queda, si se va. Y de repente vuelve y tiene un recibimiento apoteósico. Y gana las elecciones. Uh-huh. O sea, que tiene ahí, tú sabes, el conflicto, etcétera. Y pues me fui a los archivos. Dije, dame a ver si hay materiales privados que sustenten esta hipótesis inicial de que esto fue bien dramático. Y en efecto, tú encuentras unas cartas que es un struggle personal bien grande con todo lo que está pasando. Y okay, hay libros. Y como ya yo no podía escribir para el Nuevo Día, pero todavía tenía esa energía, también, y sé que estoy extendiéndome, pero para que entienda un poco de mi proceso...
El invitado te puede extender.
Yo... cuando estudiaba Derecho, yo cogí como 3 cursos de redacción.
Okay.
Eso, escribir siempre era lo más que me gustaba del Derecho. El coger un expediente
y convertirlo en caso.
Extraer los hechos y hacer una narrativa y que la narrativa sea el caso. Mm. El Derecho, pues, está ahí por obligación. Pero cuando... a mí me enseñaron, al menos, el Statement of Facts. Cuando tú lees el Statement of Facts y ya tú estás convencido de quién debe ganar este caso, antes de leer el Derecho, ya tú ganaste el caso. Mm-hmm. Y yo, pues, desarrollé entre Escuela de Derecho y luego Oficial Jurídico, más el verano que estuve en un bufete de Washington, etcétera. Desarrollé ese músculo de coger un expediente, por aburrido que sea, y extraerle hechos. Y contar una historia a base de los hechos.
Tú has ¿Tú sabes quién es Jordan Peterson?
Claro.
Antes de ser Jordan Peterson, él escribió un libro que se llama Maps of Meaning. Y él dice en ese libro, muy bueno, bien académico como los que tú dices que son aburridos, pero que son los que a mí me gustan, que el ser humano piensa en narrativa. Uh-huh. Y si tú no tienes una narrativa, tú no tienes nada que decir.
Te lo voy a decir más simple. No había que leer un libro académico de Jordan Peterson. Storytelling es la clave de la persuasión. De todo. Para que la gente te escuche, tienes que hacer un cuento.
Bueno, pero escucha, léete el libro de Jordan Peterson. Está bueno. El ahora que tú me lo dices, tienes razón en que el libro lee como una novela.
Y todos los hechos están constatados por un footnote. O sea, si yo te digo...
Pero Eduardo Lalo no está de acuerdo.
Si yo te digo, Muñoz Marín cenó tal cosa, eso es que yo en una carta de él que puede haber tratado sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, puede que la carta haya empezado, acabo de volver de mi cena donde me comí langosta. Y yo digo, yo hago el mapping en mi mente, pues esa noche fue a cenar langosta. Y después de comerse una langosta, vino y se sentó y escribió esta carta. ¿Tú sabes? Y eso es más atractivo que tú simplemente decir, la opinión de Muñoz Marín sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado es la siguiente. Y un blog quote. Y eso es lo que el libro hace recurrentemente.
Déjame ver cómo lo... Quiero traer el tema ahorita. Por eso que mencioné
a Eduardo Lalo. Tráelo ahora.
El asunto de... Yo pensé que fue en el 2023 porque Eduardo escribe una columna que se trata de... La tengo aquí si la quieres ver.
La vi antes de venir al programa por si acaso.
Por si acaso.
No, pero ¿tienes mi reacción?
Sí, claro.
Ah, ok. Esa fue la que releí, la que repasé.
El Eduardo... cogió muy personal y hace el cuento de su papá, que aparentemente fue exiliado. Yo no conozco a su papá, no sé cuál es el cuento, pero él hace un recuento interesante y dice que parte del problema del libro es que usaste la palabra exilio. Que cómo es posible que con Muñoz Marín se use esa palabra cuando él podía volver cuando él le diera la gana y que en realidad es un ejercicio de adulación para aportar al entendimiento mítico de Muñoz. Tú después le contestas con lo que francamente, Pablo, fue una barrida, porque le dijiste que no había claramente leído el libro, ni incluso la descripción del libro en la contraportada. ¿De dónde sale esa controversia? Que es cuando yo me entero del libro. Yo lo leí el fin de semana.
Esa controversia salió del aire.
Del aire.
Yo creo que salió de mi anuncio de candidatura. Porque esto sale... Esa columna de él sale el sábado después que yo anuncio mi candidatura, un martes o un miércoles, en enero del 2023. Yo te voy a hacer la anécdota completa. Pues por eso de que el storytelling es la manera que la gente se acuerda de las cosas.
Según Jordan Peterson.
Yo me levanto. Esto salió sábado o domingo. Sale sábado o domingo.
Él escribe los sábados.
Pues sale un sábado por la mañana de las fiestas de la calle San Sebastián.
Ok.
Yo me estoy quedando a dormir en casa de mis papás porque estaba en las fiestas. Me levanto y obviamente he recibido la columna de...
¿Estabas buscando endoso?
No. Me levanto y he recibido la columna de como 7 personas. No la leo porque él ya es ese tipo de columnista que tú no tienes que leerlo para saber lo que va a decir.
Sí.
Pero cuando subo a la sala, está mi papá y me dice, ¿leíste la columna de Lalo? Y yo, pues no. Y me dice, pero es que es sobre ti. Y yo, ah, pues está bien. Como que ya estoy medio saturado de opiniones. Y me dice, pero yo creo que debes contestar. Y me estuvo raro. Mi papá no es así. Mi papá siempre ha sido el tipo de persona que él coge todas las balas y sigue caminando.
Te voy a dar un consejo no solicitado. Cuando hay 10 millones de personas que piensan que eres... el regalo de Dios al mundo y 10 millones de personas que piensan que eres la escoria y tu papá o tu mamá te dicen, debes leer esto, papá, léelo.
Pues eventualmente lo leo y le digo, creo que sí, creo que se le puede contestar porque es que la ha puesto tan fácil, porque ha dicho tanto disparate que es un regalo, tú sabes. ¿Y cuál fue la contestación? Bueno, pues la tienes aquí, así que realmente yo no soy fan de leer las cosas, pero cuando las releí ahorita creo que me gusta referirme a los documentos. Lalo claramente no leyó el libro que critica. Lo sé porque dice que Muñoz acabó su exilio comprando un pasaje en Roma y viajando a San Juan para derrotar a Roberto Sánchez Vilella en un evento que ocurrió en 1968. Pero el exilio de Muñoz comenzó en 1970, acabó en Madrid y su retorno fue para darle un impulso a la campaña de Rafael Hernández Colón el mes antes de las elecciones de 1972. O sea, Lalo ni siquiera leyó el resumen que aparece en la contraportada. Su falta de rigurosidad me parece, como él diría, y aquí lo cito a él, un inconmensurable escándalo.
Yo creo que tenías razón en eso, porque en el libro tú dices que como actuó Muñoz en esa convención, eso fue una reunión de la
asamblea. Una asamblea general en el Irán Vito.
Tú dices que fue el error político más grande en toda la historia. No político en el sentido de él cometió mucho error en su vida como cualquier ser humano, pero que como político ese fue su error más grande.
No sé, o sea, si digo que fue su error más grande, pero sí digo que fue un error.
Y cita a otra gente que dice que fue el error más grande.
Mi abuelo yo creo que dice que fue el error más grande. Pero pues sigo, tú sabes. Ahora vamos a lo que tú dices del uso de la palabra exilio. Eso es algo que yo pensé antes de ponerle ese subtítulo. Porque mi impresión inicial era que exilio es cuando una persona se va involuntariamente de su país, usualmente por algún tipo de persecución. Pero yo no soy la Real Academia Española. El libro se llama Compatriotas, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín, en alusión al famoso discurso de Muñoz el 8 de octubre de 1972 en Plaza de las Américas. Muñoz abre el discurso diciendo compatriotas, por eso es que se llama compatriota, y aludió al, y cito, exilio voluntario de mi patria querida y a mi retorno a la patria. O sea que ahí sale exilio y retorno. Ok. Déjame explicar. Déjame darle contexto a la próxima oración.
No le dé contexto, tranquilo.
No, le voy a dar contexto porque él dice: él me acusó a mí de ser pseudohistoriador y un autor, el libro ser autopublicado. Y es verdad, el libro es autopublicado y podemos hablar de eso después. ¿Y por qué yo fomento que más gente haga ese tipo de cosas? Digo, no hay que ser un autor premiado. Basta con ser un autor y pseudohistoriador autopublicado, entre comillas, para saber que titular un libro Compatriota, exilio voluntario de la patria querida y retorno a la patria de Luis Muñoz Marín no es mercadeable. Entonces yo busco la definición de exilio en la RAE y es separación de una persona de la tierra en que vive. Eso es suficientemente amplio, tú sabes.
¿Por qué la palabra? Eso sí. ¿Por qué tú crees que él, Muñoz, escogió la palabra? Más que tú. Porque es verdad, él no tenía que irse.
Aunque
en el libro tú dices que todo el mundo está de acuerdo que para él poder parar de tener autoridad política, él no podía estar ni en la isla. O sea, que es un exilio diferente, ¿verdad? Y te lo dice alguien que...
Pero se nota que él está consciente, porque él dice exilio voluntario.
Sí, sí. No, estoy de acuerdo. Lo que digo es que, ¿por qué tú crees que él escoge esa palabra?
¿Cuál sería una palabra más adecuada? ¿Mi ausencia?
Mi ausencia, mi viaje. O sea, Luis Fortuño perdió la elección y se fue por un par de años. Volvió recientemente. Tu abuelo se fue para España. Ninguno habla de exilio. Y para mí fue bien particular, Pablo, porque yo me tuve que ir en mi momento. Yo estuve 3 meses fuera porque tenía miedo de que me iban a tirar por el balcón de mi casa. Pero, y a veces yo uso la palabra en privado, pero me interesaría que Muñoz haya decidido que él... Cuando tú dices exilio, hay una falta de voluntad. Aunque él haya dicho que fue voluntario, si tú usas esa palabra, tú o consciente o subconscientemente estás reconociendo que no era necesariamente de tu propia iniciativa, que tú te sentiste forzado de alguna manera. Y en el libro se habla, incluso hay memes que dicen, él no puede estar aquí, porque si no va a seguir siendo el centro de la gravedad. ¿Verdad? Así que, ¿por qué tú crees que quizá él usa esa palabra?
Creo que una buena pregunta, como si tú asignaras el libro en una clase y le pidas a la gente que investigue. Lo primero que yo haría para contestarte, sí, pero no lo escribí con esa pregunta en mente. Lo primero que yo haría para contestarte esa pregunta sería releer el discurso. Para ver si es que simplemente ya dijo ausencia, salida. O sea, que a veces uno no quiere repetir las palabras. Pero sí, hay un grado de... La carga del término exilio puede haber estado... Estaba presente en su mente, porque si él le puso el adjetivo voluntario...
Él era un poeta, él no usaba palabras accidentalmente.
Y si él le puso el adjetivo voluntario es porque él está pensando en cubanos que se acaban de exiliar por Fidel, en todos los republicanos de españoles que se exiliaron en Puerto Rico en los 30 y 40 por causa de Franco. O sea que él claramente no quería ofender.
Y era un hombre que uno puede estar quizás en desacuerdo con sus decisiones, pero era sumamente sensible.
Sí.
Así que cuando él usa esa palabra, está hablando de él, de cómo él se siente, ¿verdad? Y eso es, para mí fue, yo me estuve todo el libro preguntando por qué escogió esa palabra.
Y algo que hay que recalcar es que cuando él no se va con la intención de irse por 2 años. Uh-huh. Él piensa, el periódico reseña, se va quizás hasta diciembre. ¿Por qué él hacía eso antes? Parece que así es que la gente viajaba antes. Uh-huh. La gente hacía maleta y se iba por meses.
Se fue en barco, imagínate.
Porque le tenía miedo a los aviones. Sánchez Vilella decía que para Muñoz viajar era como comerse un sándwich de cucaracha. Volar en avión. Y el vuelo de regreso en octubre del 72 fue horrible para él.
Y quizás fue en Pepau.
Pues sí, fue con un doctor.
Sí, sí. Porque estaba con el doctor.
Pero es una pregunta legítima y quizás no sea una pregunta para la que haya una buena respuesta. Él sí se siente obligado a irse y ahora podemos entrar más en el libro. Él llevaba años tratando de separar al Partido Popular de su figura. Uh-huh. Porque ningún partido en Puerto Rico había sobrevivido a su fundador.
Ni una derrota.
Exactamente. Porque tú puedes decir, los republicanos sobrevivieron a Barbosa. Mire, no, los republicanos se cambiaron de nombre como 8 veces.
Exacto.
El libro te los dice, te las resume todas y yo no me las sé de memoria. Y escribir ese párrafo fue una... Uh-huh. Él, desde el 60, ya quería soltar el poder. Pero surge la amenaza del Partido Acción Cristiana y se queda.
Que yo no sabía que, lo vi en el libro, que se había dicho que votar popular era un pecado.
Sí. Y amenazas de excomulgar y todo eso. Algunos dirán todavía que es un pecado, pero... Yo le pregunté a mi abuelo, que era bien católico. Uh-huh. Y cuyo primer voto habrá sido en el 60, porque es cuando tenía más de 21 años. Y me dijo que votó popular. pero bien él me lo dijo. Es que no había issue. Era, política es una cosa, religión es otra. Pero nada, él se siente obligado a irse, vamos a ponerlo así. Obligado a quedarse fuera. Porque él se va por otras razones, pero se siente obligado a quedarse fuera.
Yo diría que los que lean el libro les invito a tener esa pregunta que yo tuve, porque uso esa palabra. En la introducción, que la escribe un invitado a este podcast, Alex W. Maldonado, él dice que el libro contesta la pregunta de qué es ser popular. Y aparte de ganar elecciones, el propósito de ser popular. Y tú publicaste esa introducción, así que hasta cierto punto tienes que subrayar la... Estoy seguro que te sentiste muy halagado.
Déjame darte el contexto de la introducción. Yo le doy a Alex un borrador y él contesta con eso. Uh-huh. Y yo le digo, ¿puedo usar eso de introducción? Uh-huh. Pues claro. ¿Qué es ser popular? Él dice, ser popular es ser muñozista. That's not very helpful. ¿Qué es ser muñozista? Y yo, Ángel Rosa es el que yo creo que dice, Muñoz Marín es como la Biblia. Tú lo abres en una página y tú vas a encontrar adentro todo lo que tú estás buscando. Pero como el giro que le da Alex, yo creo que el giro que le trata de dar es, en Puerto Rico los partidos ven el estatus como un fin. Un partido que su fin es lograr la estadidad. Otro que su fin es lograr la independencia. Alex me escribe eso en el 2018, así que no hay Victoria Ciudadana, no hay Proyecto de Dignidad.
Que nadie sabe cuál es el... En términos de estatus, por lo menos.
Y él está diciendo, para Muñoz Marín no había un fin de un estatus. Uh-huh. Básicamente era... El fin era, vamos a mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso se puede lograr de distintas formas. Y se podrá lograr con políticas de izquierda o con políticas de derecha. Pero ese es el fin. Y el estatus, en el caso de Muñoz, el Estado Libre Asociado... Es porque él llega a la conclusión, esta es la mejor manera que yo tengo para servirle a ese fin de justicia social, justicia económica, etc. Y que yo creo que Alex reflexiona, y esto siempre ha sido, si tú lees sus columnas, no quiero usar la palabra hang up, pero uh-huh. un tema recurrente en sus columnas es esa queja de que el PPD siempre está tratando o siempre ha estado tratando de convertirse en un partido ideológico. De darle algún tipo de solidez ideológica definiendo el autonomismo, etcétera, etcétera. Y para él es como que, miren, no. Ese no es el rol. El rol no es tratar de convertirse en otro partido ideológico. Es seguir buscando mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso es ser muñozista y sacrificar todo a eso. Es un punto de vista bien controversial y por eso a mí me encantó reproducirlo tal y como él lo escribió.
Es controversial.
Y yo no sé, yo no creo que Muñoz Marín hubiese querido que el Partido Popular se convirtiera en un partido muñozista, porque él no era alguien que le gustara fomentar ese tipo de culto a la personalidad. O sea, al contrario, este libro es sobre él tratando de que el partido lo supere.
Sí, yo te digo que todos los partidos son muñozistas. ¿Cómo tú crees que se sentiría? Yo creo que, y te lo digo de la siguiente manera, lo que él pudo lograr como ejecutivo es el estandarte, es la métrica.
Bueno, ahí se cita a Quiñones Calderón, que es el secretario de prensa de Ferré, un libro que él escribe excelente. Ojalá más gente fuera como Quiñones Calderón, que se sientan y escriben sus recuerdos de trabajar en la rama ejecutiva, y no te estoy mirando a ti fijamente ahora mismo.
Los libros son kriptonitas para los estadistas a veces, así que... Eso,
pero... sí. Cocusa lo hizo y no...
no le sale bien, papá.
pero volviendo, ¿verdad? Fuera de broma, Quiñones Calderón escribe un libro, se llama Los pasillos del poder. Creo que lo saca en el 82.
Como... Está fuera de...
Out of print. Mi papá me lo consiguió en
lo
La
puedes,
Mágica.
Lo puedes conseguir en eBay todavía.
Es un gran libro. Sí, y es una memoria de sus años en Fortaleza como secretario de prensa. Y él menciona que Ferré estaba medio obsesionado con Muñoz. En el sentido de que cada vez que surgía una controversia, su pregunta era, ¿qué haría Muñoz?
Sí, lo cita y en
lo
el libro.
Lo cito ahí.
¿El libro es tu plataforma?
No.
¿Ideológica de alguna manera?
El libro se escribe antes de que yo pensara ser candidato. O sea,
eso es embuste. Tú siempre pensaste ser candidato, okay, y no me vengas con ese cuento.
No, pero no hay un timing. O sea, si hubiese escrito el libro con la intención de ser candidato, pues lo hubiese sacado ahora, ¿no?
Perdón, déjame mejorar la pregunta. Lo digo en el sentido de que si esa postura de Muñoz, quizás esa postura que trae Alex... Si es algo que está dentro de ti, que tú dices, ese debe ser el enfoque.
Bueno, hay algunos temas, sí. Y yo creo que en mi prólogo... Yo creo que Alex escribe el prólogo, yo escribo la introducción.
No, tú haces el acknowledgement. Tú haces el agradecimiento y después viene la introducción.
Yo escribo la introducción. Alex escribe el prólogo. Lo digo porque tuve que empaparme entre la diferencia entre un prólogo y una introducción. O sea, yo diseño el libro. O sea, yo hago toda la
diagrama. Autopublicado, por eso.
O sea, todo eso, hasta la portada la diseñé yo. Yo te apuesto que hay un grado de comunión con ciertas cosas que Muñoz dice en el libro que queda más reflejado en mi introducción que en otras partes del libro.
Uh-huh.
Por ejemplo, y yo tuve que presentar el libro en Mayagüez hace poco, en ocasión del natalicio de Muñoz. Y yo en la presentación digo sin ningún titubeo que hay cosas con las que yo estoy bien de acuerdo. O sea, él dice... Déjame buscar aquí la parte que yo digo preguntas y respuestas. Ok, ya lo encuentro. ¿Cómo debe construirse un nuevo partido o reformarse un actual? Pues en una carta que él escribe, él dice, si yo estuviera fundando ahora un nuevo partido y lo que necesita Puerto Rico es nada menos que eso, aunque lleve nombre querido y familiar... Lo haría construyendo sobre la inexpugnable sencillez moral encarnada en el siguiente concepto. Nada que sea injusto debe ser legal. Nada injusto que sea legal es respetable. Yo creo que tú subrayaste esa parte final, pero para mí lo que me llamó la atención de ahí es lo que necesita Puerto Rico es nada menos que eso, aunque lleve nombre querido y familiar. Él básicamente está diciendo, tú tienes que refundar el Partido Popular.
A tu abuelo, tú dices.
Sí. Tú tienes que básicamente fundar un partido nuevo, aunque lleve nombre querido y familiar.
Ajá. Uh-huh.
Yo siento que eso es relevante hoy. Otra pregunta y respuesta. ¿Cuál debe ser el punto de partida para formular un programa de gobierno? Y esta es la cita de una carta. Haz un inventario de, digamos, las 2 docenas de injusticias sociales innegables, poniendo tu inteligencia para ello al servicio de tu conciencia, y verás claro y contundente el programa del pueblo de Puerto Rico. Te está diciendo, siéntate y escribe una lista de 24 cosas injustas y ahí tienes tu programa de gobierno. Yo creo que eso es relevante hoy. Este me gustó mucho y veo que también lo subrayaste. Y voy a dar un poco de contexto. En el 71, en octubre del 71, noviembre del 71, Ferré propone un subsidio a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado.
El agua iba a ser gratis.
Un subsidio al agua. Y eso pone en aprieto al PPD porque el PPD controla el Senado y tiene que aprobarlo.
Y Muñoz contesta, no más demagogia.
Y entonces... no sé si es que me tengo que repasar el libro. Lo escribí hace 4 años. No lo he leído de nuevo cover to cover. Pero
si lo hubiese estado leyendo, demostraría que eres un avaro.
Pues, no sé. Yo creo que Muñoz proactivamente le aconseja a Hernández Colón. Un partido que no sabe salir de aprietos políticos sin sacrificar su responsabilidad de statesmanship desmerecería en la confianza pública. Aconsejo que se combata de frente como tal demagogia. Por Dios, no permitas que se proponga una demagogia mayor. Porque ¿qué? ¿Cuál sería la tentación de muchos políticos en esa circunstancia? Tú propusiste un subsidio al agua. Agua y luz gratis.
Exacto. Y en esa época habían números que te lo pudieran apoyar. Pero el libro cambió como tú veías a Muñoz.
Creo que lo humanizó bastante.
¿Para ti?
O sea, tú dirás, tú lo leíste.
Yo te doy mi impresión después, pero quiero escuchar la tuya primero.
Yo presento cosas malas de Muñoz en ese libro.
Sumamente.
Pero son como, todos somos así, todos somos seres complejos. Me ayudó a entenderlo mucho mejor. Pero no te sé decir si cambió mi impresión. Uh-huh. La realidad es que, como lo escribí hace más de 4 años... No recuerdo bien.
Ok. Para mí, primero me di cuenta de algo. Ese viejo sabía cosas. En el sentido de que tenía su lado poético, tenía su lado filosófico, tenía su lado oscuro, como todo hombre que gobierna eventualmente por 29 años eventualmente puede desarrollar. Tenía su lado... pero vi el estratega político, mucho más claro de lo que he visto en otros libros. En otros libros te lo presenta como que, pues, es que Muñoz era mágico.
Hacía un buen trabajo y se acabó.
Y aparecía y todo el mundo se arrodillaba y se acabó. Y de momento tú lo ves, tú lees los memos que él le empieza a escribir a tu abuelo, ayudándolo.
Sí.
Cosas que no creo que le haría con otra gente.
Consejos no solicitados, dice uno.
Sí, pero yo no creo que él le daba esos consejos no solicitados. O por lo menos no decían no solicitados. Cuando tú dices no solicitados, tú estás reconociendo que te estoy ofreciendo algo. Te lo estoy dando como que, por favor, escúchame. Cuando tú dices que algo no solicitado, tú estás pidiendo que te escuchen. Él dice... Era una sugerencia táctica. Haz el mensaje de esta manera. Aguántate en este asunto. Habla de esta manera. En un momento le dice, no te metas en los tiquismiquis legales del ELA hasta que estés en el poder y tengas todos los recursos para hacer una campaña de relaciones públicas pagas por el gobierno a favor de Lela. Que digo, eso dime que ustedes no pueden criticarlo más nunca a los estadistas. Muñoz lo dijo, eso es evangelio.
Si tú te fijas, cuando a mí me preguntan de los cabilderos de la estadidad, casi siempre, porque a veces el tiempo no lo permite, yo digo, es que hubiesen usado mejor el dinero contratando cabilderos buenos.
Fun fact, cuando Luis Dávila Colón y su equipo de redacción escriben Breakthrough from Colonialism, que es un tratado de 2 tomos sobre la
estadidad. Es un buen tratado.
Es un buen tratado. Él dice, debemos implementar el plan Tennessee porque tendremos super lobbyists a favor de la estadidad. Así que el término tiene ya un largo historial. Pero esa parte táctica de él, de un tipo... Vi un tipo que había visto toda la encuesta, que había hablado con todos los asesores, que tenía...
No, estás equivocado en lo de las encuestas. Él era anti-encuesta.
Embuste.
No, acuérdate que él es otra época. Las encuestas están empezando a surgir y mi abuelo en su primer tomo de memoria abunda más sobre eso, pero aquí se toca un poco. ¿Tú ves que él coge una encuesta y la masacra?
Sí, pero la vio.
Pero no le daba mucho... O sea... Hoy lo sería. No te estoy diciendo que no lo sería. Entonces no lo era.
Yo no te estoy diciendo que le gustaban. Te estoy diciendo que las vio. Y estuvo alrededor de asesores. Tuvo los mejores abogados de Estados Unidos. No de Puerto Rico. Los mejores de Estados Unidos eran sus asesores en algún momento.
Pero te tengo que push back un poquito. Porque sí creo que él sería así hoy. No tengo la menor duda. Pero aquí hay una transición grande pasando en el hecho de que Muñoz corrió unas campañas más artesanales de lo que tú estás insinuando ahora. Hernández Colón es el que trae a un Joseph Napolitan, que es el padre del political consulting as a profession. Sí, sí, sí. Y eso crea muchísimo resentimiento. El otro día yo estaba almorzando con alguien que me dijo, como nosotros odiábamos a Napolitan, ese americano venía y nos decía todo lo que teníamos que hacer. Y para Muñoz hay un poco de ese resentimiento. Estos americanos que vienen a hacer encuestas aquí, a decirnos, ellos no conocen la realidad. Creo que es una persona que su primera campaña exitosa es yendo a casi todos los barrios de la isla a hablar con 15, 20 jíbaros a la vez y gana con ese misticismo. Y ahora todavía tú encuentras populares que te dicen, lo que tú tienes que hacer es repetir lo del 40. Y uno dice, sí, como si todo...
Como si los tiempos no cambien. Pero, claro, yo soy operativo. Tú no escribes las cartas que él escribía.
No, por
si
eso...
Si tú no tenías eso en tu cabeza.
Pero eso, sí. Eso no estoy contradiciendo eso. Te estoy contradiciendo el punto de que tú lo pintas como alguien que está súper vinculado con el mundo de consultants americanos. Eso está empezando.
No, pero yo no lo digo de esa manera, perdón. Yo lo digo más en el sentido de que él estaba conectado a unas conversaciones que incluían pensamiento táctico y estratégico. Y cómo yo llevar el mensaje. Y cómo ese mensaje debe ser digerible para un pueblo. Y cómo debe ser digerible para un pueblo que es analfabeta, que yo quiero que pare de ser analfabeta.
Él era un estratega cualitativo. O sea, toda su estrategia salía de su experiencia bregando con gente. La parte cuantitativa, pues sí, tú te sientas y ves los números electorales y tú dices, pues yo... Cada vez que... Como un focus group macro. Pero no eran encuestas.
Y cuando digo los abogados, en el libro hace el cuento de que él escucha de tu abuelo porque leyó su tesis.
Sí, eso es cierto.
O sea, un tipo que se sentaba a leer tesis. Sí. ¿Ok? O sea...
No era una tesis cualquiera. Okay, o sea, era una tesis premiada.
Te lo voy a poner de esta manera, Pablo. Si yo cojo a todos los candidatos principales políticos hoy en día y le pongo una pistola a su cabeza y le digo, dime tu libro favorito que no sea la Biblia, yo voy a tener que matar a mucha gente. No,
te van a decir compatriota, exilio y retorno.
¿Entiendes lo que te digo? Sí, era un tipo que estaba metido en unas corrientes.
Tú sabes que yo siempre le he tenido miedo a esa pregunta porque yo no creo que yo tenga respuesta.
¿Por qué?
Porque yo no creo que yo tenga un libro favorito.
Uno tiene 5, depende del día.
Ah, bueno. Eso me pasaba con las películas y todas eran bien diferentes.
Depende del día. Uno siempre tiene 5 libros, 5 películas favoritas. Depende del día. Es cuando te preguntan, cuando tú estudias literatura, como estudié yo, te dicen, ¿cuál es tu poema favorito? Y tú, me cago en la madre. O sea, depende del día. Hay algo en el libro que yo encontré bien interesante y esto yo no lo tenía claro. Salud.
Gracias.
Que era la eterna, lo que para mí ahora es claro, una eterna ansiedad de que el PPD y el ELA se van a morir.
Sí.
Yo siempre partí la premisa de que cuando el PNP gana en el 68, todo el mundo dijo, esto fue un fluke, esto no va a pasar, volvemos porque volvemos, como decía un famoso PNP, y nosotros nos vamos a volver a imponer, vamos a causarle al día, vamos a crearle el infierno a esta gente y volvemos. Y yo leo este libro y yo por fin veo que había un gran nivel de ansiedad. Ansiedad como la que se habla hoy en día en radio.
Balbín no te dice que el 68 fue como el Vietnam del PPD, que desde entonces los populares siempre viven con miedo. Yo voy a darme el lujo inusual de corregir a Balbino. Yo creo que
inusual.
El PPD carga con esa actitud, yo le llamo la depresión crónica del Partido Popular. Yo la he detectado tan temprano como el 56.
De verdad.
Cuando ganó 77 municipios. Creo que el único que perdió fue San Lorenzo. Y puede que me equivoque. Quizás en el 52 perdió uno y en el 56 ganó. Pero es que en el 56 es cuando el Partido Estadista con Ferré de gobernador aumenta significativamente su fuerza. Uh-huh. Como que la duplica, yo creo. Y empiezan los populares con el lloriqueo de, ay, es que el partido ha perdido su mística. Es que el partido no es lo que era antes. 1956. Ya llevan 16 años ganando, es verdad. Hay un desgaste natural. Sí. Ponte en los zapatos de ellos. El Partido Unión ganó del 4 al 24 solo, tú sabes. Pueden haberse sentido, nos estamos convirtiendo en el Partido Unión nosotros ahora. Are we the baddies? Como dicen en el meme ese de Inglourious Basterds. Y que en el 60 hay como una reinyección de propósito porque ocurre lo del Partido Acción Cristiana. Y Muñoz asume este rol de separación de iglesia y Estado, que lo ven como state building, fortalecer, consolidar la democracia, y lo logran. Y después en el 64, pues la transición con Sancho, o sea que había esta sensación quizás de, oye, por poco nos vamos, pero restauramos esto. Pero llega el 68 y del 64 al 68, chisme, guerra, descomposición. Y cuando el PPD pierde en el 68, y yo lo digo en el libro, en ese momento ningún partido había perdido las elecciones y había vuelto a ganarlas. O sea, había perdido el poder, perdón. Porque perder las elecciones sí, pero perder el poder y vuelto al poder. Y el resumen que yo hago ahí es, tú sabes, el Partido Republicano pierde el poder en el 1904 y no vuelve hasta el 1924 con la Alianza Unión Republicana. El Partido Unión está del 1904 al 24 y no vuelve al poder nunca. La Coalición Republicana Socialista está en el poder del 32 al 40 y no vuelve al poder nunca.
Esos nombres eran bien.
Sí. Y entonces el PPD está del 40 al 48, al 68, y tú te preguntas, pues si todos los que han venido antes y han perdido el poder no vuelven al poder nunca, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y la gente que se fue con el Partido del Pueblo.
Y ojo, que fue la primera vez que se perdió la gobernación.
Por eso. Exacto. Sí,
antes,
sí.
Habían no perdido había la legislatura.
Sí, que antes no había habido gobernación electiva, claro. Y entonces tú acabas de perder. Tú ves que el PNP tiene a Luis Ferré, que es una persona, aunque estaba corriendo por cuarta vez, estaba acostumbrado. Él mismo no creyó que iba a ganar esa noche. Era una persona querida nonetheless. Porque algo que yo digo en el libro es que para esa época todavía los políticos tenían approvals de 60%.
Incluso, o sea, los que perdían.
Exacto. La favorabilidad superaba el voto a favor. Uh-huh. Hoy en día no es así. Hoy en día es casi perfecto el 1-1. Uh-huh. Tú tienes a Luis Ferré, una persona bastante querida y respetada. La alcaldía de San Juan la cagan al Carlos Romero Barceló. Un fajón carismático, peleón, pero fajón y carismático. ¿Y qué tenemos los populares? Perdimos a Chaguín, que fue candidato a comisionado. Perdió Negrón. Sánchez se fue. Tienes a Hernández Colón, pero Hernández Colón es como... Y de nuevo, porque todo el mundo piensa en Hernández Colón.
De viejo,
el
ya
que se muere, el que se retira, el veterano. Pero Hernández Colón, él mismo me dijo a mí una vez, cuando yo empecé yo era medio nerd. Y decía así, nerd. Y era medio cringy como lo decía, pero lo decía así. Soso, sus discursos, su destreza oratoria no es sobresaliente. O sea, Hernández Colón leía todos sus discursos de la A a la Z. Y eran casi... Eran bien racionales, pero no tenían... Estás sustituyendo a Muñoz Marín, que era un poeta. Te metía metáforas, técnicas retóricas. Hernández Colón, no.
Que había leído a Cicerón y toda la vaina.
Hernández Colón te leía. Pero parte de su éxito es la disciplina de reconocer sus shortcomings y superarlo. Uh-huh. Y el libro abunda un poco en eso. Yo sí tuve mucho cuidado, consciente de mis prejuicios y de los prejuicios hacia mí, de no hacer que el libro fuera un libro sobre Hernández Colón. Y creo que se logra hasta cierto punto, pero yo lo que decía siempre era...
El libro de Hernández Colón.
Él podía ser el protagonista y en vez, si esto fuese una película para Oscar, el que lo hiciera del best supporting actor, tú sabes.
El libro... El padre Muñoz Marín es la figura principal, ciertamente. Sánchez Vilella.
Mucho más complejo de lo que tú habías oído, ¿verdad?
Sí.
Sí, Sánchez Vilella.
Sánchez Vilella, entre los, para que tenga una idea, entre los que hemos estado en gobierno, Sánchez Vilella se convierte rápido en esta figura un poquito, y no quiero cargar el término ejemplar, en el sentido de que era el super secretario. Era el mejor número dos que había en la historia de la vida, y todo jefe de agencia quiere ser el mejor número dos. La pregunta es ser el número uno.
Exacto. Y Sánchez Vilella merece una revisión, una mirada más crítica. Porque uh-huh. gran parte de lo que se ha escrito de Sánchez Vilella ha sido escrito por admiradores de Sánchez Vilella. Y eso está muy bien.
O por gente que odiaba a Muñoz y a tu abuelo.
También, exacto. Y eso está muy bien, eso pasa. Pero usualmente cuando eso pasa, tiene gente escribiendo otras versiones también y se claro. balancea. Y aquí eso no ha pasado. ¿Qué yo descubrí de Sánchez Vilella escribiendo esto? Excelente número dos. Cometió el error de creerse que el poder constitucional te da poder político. Y él no tenía poder político. Y cometió el error de creerse que ese poder constitucional te garantiza cierto respeto de otras personas, de otras ramas. Y él no hizo él fue seleccionado por Muñoz. O sea, que no es que él vino cultivando respaldo político para ganarse esa posición.
Eso fue Negrón.
Y cuidado. O sea, sí... Es que en realidad... no. Esa es la tragedia de Muñoz en este libro, ¿verdad? Que al él tener tanto control sobre el partido, al ser una figura tan imponente, no había un sustituto adecuado.
Y no lo pensó hasta que era muy tarde, quizás.
Pero también es la tragedia de... ¿quién puede hacerlo tan bien como yo?
Bueno, eso es ubris, pero...
Yo encontré, luego de este libro, leí los diarios de Doña Inés. Y no es una gran obra. O sea, ella parece que escribió como 4 veces en su vida unos diarios y dejó de hacerlo.
Okay.
Pero en uno de ellos, como del 59, y habla de que ella se sospecha que Muñoz quiere que Sánchez sea su sucesor cuando Ramón Antonini todavía está vivo.
Okay.
Pero nada, Sánchez, yo creo que, y en eso el libro trata de presentarlo de manera balanceada, tenía sus propias fallas. El libro habla de la falla de Muñoz y de Hernández Colón.
Bastante.
Lo digo porque no hemos hablado de eso todavía, sí, sí. Pero Sánchez tenía una falla quizás de carácter, de un deseo de assert, tú sabes, yo soy el gobernador y ahora yo soy el que manda, y de estar rodeado de asesores problemáticos.
Tenía el cénico.
Tenía a Juanma, más que el cénico. Y eso pues le pasó factura. Y fun fact, Janet...
Uh-huh.
Fue mi abuelastra.
¿Por cuánto tiempo?
Como por 10, 12 años. Se casó con mi abuelo materno, Pupi.
¿De verdad?
Después que ella se divorcia de Sánchez, se casa con mi abuelo de parte de madre.
La fiesta familiar.
Y yo era su nietastro favorito.
La fiesta familiar tuya tiene ella, que ser un palo.
Ella, su hobby conmigo era ir al cine. Y yo iba con ella al cine a las cosas que quizás mis papás no me iban a llevar. Y ella... famosa por haberme llevado el Austin Powers cuando yo tenía 8 años. Y nos gustó tanto y nos reímos tanto juntos que cuando salió Goldmember, fuimos el día que abrió a verla juntos también. O sea que hay mucho afecto ahí.
Vamos a hablar un poquito del evento como tal. El retorno de Muñoz. ¿Qué significó eso?
Bueno.
Ese evento en Plaza, que para nosotros no vino a pasar hasta los 2000 cuando Pedro... volvió.
Y no se compara.
Bueno, esa caravana era fuerte.
Pero yo he visto los visuales y no se compara. Si tú los tienes, me los dices, pero no se compara. Yo creo que mi papá me lo resumió bien. Él me dijo, tú tienes que entender, la gente está acostumbrada a oír a Muñoz Marín todos los días de su vida, desde 1932.
Tuvo 29 años en el poder.
Y más de eso activo políticamente.
Uh-huh.
Y sí, había tenido lapsus que estaba medio ausente, pero... básicamente había sido el protagonista de su vida política por 38 años cuando él se va para Europa. Y de momento desaparece. Desaparece por completo.
Solamente apareció para defender a Jaime Benítez.
Y sabes que eso fue su aparición más notoria, pero de vez en cuando salían cosas de él. Porque la gente iba y lo veía y reportaban. Pero está ausente. Y... cuando llega, pues está este suspenso. Diablo, ¿qué va a decir este hombre que lleva 2 años desaparecido? Y ya estamos a un mes de las elecciones. O sea, que había una gran expectativa. Él supo, y yo menciono eso, encontré unos materiales que hablan sobre su pasión por el teatro. O sea, esa era parte de su habilidad política también, el dominio del teatro y del drama. Así que él se encarga de hacer esto lo más dramático posible. Sembrando, no necesariamente sembrando, pero dejando que corran rumores sobre si viene o no viene, sobre si se enchismó y no viene. Que mucha gente me dice que, en efecto, llegaron a ver chismecitos y que él estuvo como que en Madrid sentado esperando que le dijeran, avanza y ven, ahora puedes venir, tú sabes. Y finalmente llega y de la manera que llega. O sea, como dice el libro... faltan 2 días para el meeting. Esto no es que hay un vuelo de Iberia todos los días a San Juan. Faltan 2 días para el meeting. No ha llegado. Hay rumores en la prensa de que fue a Nueva York y viene en barco. De que está escondido en Culebra. De que va a bajar en helicóptero a Plaza Las Américas como si fuese un mesías.
Que le decían mesías.
Y el Nuevo Día publica... y el libro habla mucho de cómo era el Nuevo Día en esa época. Que es muy distinto a lo que es hoy en día. Pero anyway, el Nuevo Día publica en primera plana. Muñoz Marín llega mañana. Y el mismo día que sale esa primera plana, una señora va al aeropuerto a recoger un pariente y ve a Muñoz Marín bajándose de un avión y dice, espérate. Y llama a Noti1. Y así es que se empieza a correr la noticia. y un pasajero le tomó una foto y la reveló, y en la edición de por la tarde del periódico sale, pero sale él montándose un carro y se desaparece y nadie sabe dónde está, y un periodista lo encuentra porque sigue a Astor Calero, que era el jefe de su escolta, como que lo empieza, le pone un tail y lo persigue, llegan a Sidra y lo encuentran en Sidra y le dan una exclusiva. El tipo supo sembrar mucha tensión. Mi abuelo lo coge la prensa y le dice, reacción al regreso de Muñoz Marín. Y él dice, no, si él me dijo que él me iba a avisar cuando él llegara. Y dice, no, que ya llegó. Y él, no, es que él me dijo que me iba a avisar cuando él... Y que Melo, el libro lo cuenta, esto me lo cuenta Melo a mí. Melo, cuando finalmente se encuentran con mi abuelo en Sidra, Melo le dice a Muñoz, pero coño, este es tu candidato a gobernador, como tú no le dices que tú llegaste a la
isla. De verdad no lo había dicho, ¿tú crees?
Estoy 100% seguro. Y mi papá te dice que de seguro no le dijo, como mi abuelo no lo hubiera dicho a él. Porque ambos sabían que con lo chismosa que es la gente en la política, la mejor manera de guardar un secreto es no diciéndoselo a nadie. Uh-huh. O sea, mi abuelo va al debate con Corrada y hay un debate familiar sobre si se lo dijo a mi abuela o no. Porque eso es para que las cosas te queden bien y tú de verdad sorprendas. Tú no se lo puedes decir absolutamente a nadie.
O sea, el debate este de tira para adelante, sí. Él no se lo dijo a tu abuela.
Ese es el debate familiar. Mi tío dice que sí, mi papá dice que no. Y mi abuela pues falleció, así que no le podemos preguntar.
Los que no sepan, busquen en YouTube.
Sí.
Debate entre Hernández Colón y Baltasar Corrada del Río. Eso es una... Eso es arte, ese día. Que yo creo que cogió la idea del mismo Muñoz que se le apareció en la... En el Festival de la Juventud, justo antes de irse para Europa.
Hablemos de eso, sí.
Que tu abuelo está dando el discurso, Muñoz había dicho que no iba a ir, y de momento, mientras que tu abuelo está hablando, aparece Muñoz en un carro, la gente se empieza a volver loca, y esta es la foto favorita que tengo en el libro, que tu abuelo después escribe... Aparece Muñoz, se montó en la tarima, empezaron un discurso y en la foto se ve a tu abuelo agobiado, mirando al bate. Y después tu abuelo dice, no sé si se dio cuenta de cómo yo me sentí, pero aquella llegada en medio de mi discurso no me sentó bien.
Déjame ver si yo hice este cambio para la segunda edición. Yo creo que sí. Pero bueno, si no lo hice lo voy a contar. Porque lo descubro después que saco, ¿verdad? Yo consigo el audio de ese discurso. Uh-huh. Y en efecto, está mi abuelo leyendo su discurso y se empieza a oír un bullicio. Y mi abuelo sigue leyendo.
Sí, tú lo dices
en... lo digo, que okay, sí. Pero eso no salía en la primera edición. Y alguien se le hace que parece que le dice, llegó Muñoz, y él dice, sí, yo sé. Y sigue el discurso y eventualmente para reconocer a Muñoz. Fun fact, en el 2000, yo he oído dos versiones de esta historia.
Ok.
Te hablábamos al principio de la primaria, mi papá, Aníbal, que Sila se mete al final y dice, si mi papá gana, ella no va a ser la candidata a la gobernación. Y mucha gente cree que eso es lo que pira la cosa.
Balbino lo conté en el último episodio de BSB.
Y entonces, yo he escuchado dos versiones de lo siguiente. Para el cierre de campaña de Sila en el 2000, mi abuelo no va. Ese es el hecho. Uh-huh. Es un hecho irrefutable. La pregunta es ¿por qué?
Ok.
Una versión que yo escuché fue que él llegó hasta Montehiedra, pero él todavía estaba tan dolido por lo que se sentía que era como una traición, que viró.
Ok.
He escuchado otra versión, que es que él estuvo esperando que llegara mi abuela porque mi tía estaba enferma y tuvo que, y por eso salió tarde. Y cuando ya estaba llegando a Montehiedra, estaba empezando el discurso de sí, le dijo,
ya muy tarde.
Tenemos que virar porque yo no puedo hacer esto porque todo el mundo va a decir. Pero en el 2004 se lo hizo Eduardo Batia en el cierre de campaña de Aníbal. Y... eso es algo que siempre ha estado muy presente.
Esa foto es mágica para mí.
Y fíjate que yo no especulo sobre el porqué en el libro.
Claro.
Porque pero... no tengo nada. Y en eso ambos fueron bastante disciplinados. Mi abuelo nunca habló mal de Muñoz Marín. O sea, pone eso que cito porque lo pone en sus memorias. Pero él no se pone a especular por qué Muñoz hizo eso.
Bueno, tú escribes que si suya fue la invitación, suya es la decisión de cómo llegar.
Ok, sí, porque esto es verdad. Esto pasa después de otro incidente. O sea, uh-huh. El libro...
Que fue cuando tu abuelo, en el discurso en la convención, dice, si mía van a ser las responsabilidades, mía van a ser las decisiones.
El libro abunda bastante sobre las tensiones que inevitablemente surgen en el pase de batón. Uh-huh. Y el leverage que tenía mi abuelo, que no tuvo Sánchez Vilella porque ya Muñoz había desbaratado el partido en el 68 por ese choque. Cuando mi abuelo asume la presidencia del partido en el 69, Sánchez Muñoz le pide dar un discurso. Y mi abuelo es como que, ¿cómo tú vas a dar un discurso? Yo voy a asumir la presidencia.
Y era antes de la votación.
Y este es mi día. O sea, todo el mundo va a decir que tú me escogiste a mí. Y
que había sido lo que salió mal con Sánchez Vilella.
Y cuento largo corto. Mi abuelo básicamente llega a pensar en, pues yo no voy a asumir la presidencia. Esto no tiene salvación. Muñoz Marín quiere mandar, ¿no? Pero decide aceptarla anyway. Y como que transan por dejarlo dar un discurso antes de algo, ¿no? Pero cuando le toca el turno a mi abuelo, coge y dice, ¿y si mías han de ser las responsabilidades? Mías han de ser las decisiones. Que fue un jab a Muñoz. De, si yo voy a asumir la responsabilidad de presidir el partido, yo voy a asumir todas las decisiones. Y Muñoz reacciona bien. Pero reacciona bien porque ¿cómo Pamba va a reaccionar?
O quizá, bueno, te voy a dar... Tú pones en el libro que Muñoz se para y lo abraza.
Sí.
Me imagino que lo felicitó. Yo creo que hay algo quizá en un tipo como ese... que dice, el que me va a sustituir y me tiene que poder dar un cantazo para sacarme.
Puede ser.
Quizá hay un respeto ahí.
Te lo voy a contar para que quede grabado en récord. Hace varios meses yo fui a ver a Tony Fass.
O sea, es que ese es de los populares favoritos sí, míos. Pues, un macho que se retira porque dice, no queda más nada que legislar. Eso es un prócer.
Yo he pensado, hay material para un compatriota, una secuela de compatriotas que cubra hasta la muerte de Muñoz. Y puede enfocarse en esa dinámica de mentor y discípulo. Pero cuando mi abuelo escribe la nueva tesis, Muñoz tenía muchas objeciones, al parecer. Y Tony Fass me cuenta que mi abuelo le dice, Tony, vete a ver a Muñoz y pregúntale si él va a apoyar la nueva tesis o no, porque si él no la va a apoyar, pues yo no voy a correr para gobernador en el 80. Entonces el 79. Un poco de background, porque yo estoy asumiendo
mucho... Esa fue la elección de Valencia,
¿verdad? Sí, yo estoy asumiendo mucho contexto. Dame un poquito de background. Mi abuelo pierde en el 76.
A mí yo me lo critican mucho a veces porque no sí. Damos background, sí.
Mi abuelo pierde en el 76. En el 78 corresponde reorganizar el partido y elegir un presidente nuevo. Todo el mundo asume que va a ser él, porque en aquel entonces tú perdías y no era el fin del mundo.
Podías, como ahora.
Podías correr en la próxima. Y él decide retirarse. Y fue una sorpresa bien grande. Y... causó una mini crisis en el partido de gente que fue a verlo a la parte. Él vivía en el condominio Belén y supuestamente había gente acampando afuera y gente llorando. Creó una crisis bien grande. Y lo obliga básicamente a decir, bueno, yo no voy a correr para el presidente, pero no voy a descartar correr para la gobernación en un año. Yo voy a escribir mi nueva tesis y si ustedes la aprueban, pues vuelvo y corro. Pues, él se dedica... Es un periodo bien interesante y bien poco estudiado. Porque Hernández Agosto asume la presidencia. Pero es la primera vez que está esta desconexión entre quién preside el partido y quién es el líder del partido.
Uh-huh.
Y eso crea una serie de crisis y problemas. Y llega el 79, Hernández Colón saca la nueva tesis. Parece que Muñoz la encuentra muy radical. Y se opone a ella y... Llega el día en el que Hernández Colón la va a presentar en una asamblea y el plan es, la presento, la aprueban, soy su candidato a gobernador para implantarla. Y él manda a Tony Fass decirle, pregúntale a Muñoz si él se va, si él va a apoyar o se va a poner a la nueva tesis en la asamblea de hoy.
Ok.
Y Tony Fass hace el cuento, que él va a Trujillo Alto y le dice a Muñoz, y Muñoz le dice, dile a Hernández Colón que ya yo cometí el error de dividir a mi partido una vez. Y no voy a cometer el mismo error dos veces.
Eso merece un libro.
Y lo dice, o sea, este es Muñoz ya con un... tú puedes ver un discurso de ese día en YouTube, de él apoyando la nueva tesis. Pero lo dice con derrame, o sea, apenas puede hablar. Y sí, pues eso merece un libro.
Te quiero hacer una pregunta en esa línea, porque yo estaba el otro día escuchando un podcast de La Voz del Centro. Había sido el episodio 1000. Ángel Collado Schwartz hace un cuento de que él entrevista a Francisco Rodón, que hizo un retrato sumamente famoso sí. De Muñoz ya anciano. No era este. Ya parece que estaba ya bastante viejito.
No estaba tan mal como el retrato lo presenta, pero estaba más viejito, sí.
Y entonces Ángel dice que Rodón le comenta que en esa época Muñoz estaba atormentado por lo que le había hecho a los independentistas. Y a mí, después de leer este libro, que lo leo un poquito después de escuchar ese podcast, fue reciente, me brincó eso a la mente porque el Muñoz que yo estoy leyendo aquí no está preocupado con independentistas, no. Está preocupado con los estadistas. Dice, cuidado, que pa él en un momento le escribe a tu abuelo, le dice, cuidado que escuché en Roma que van a pagarle $500,000 a Nixon para que venga a Puerto Rico y diga esa cuestión, o sea, complaciente que dicen los presidentes, que si ustedes lo piden se los doy. ¿Y cómo eso va a afectar el ELA? Y él no estaba preocupado con la independencia en este libro. Entonces, el retrato de Francisco, como 2 años después.
Bueno, hay una diferencia entre estar preocupado por la independencia y por tu trato a los independentistas, ¿verdad? No es contradictorio. Pero sí te voy a decir, no habiendo estudiado a fondo ese periodo de la vida de Muñoz del 73 al 80, el retrato lo pinta 74, 75, ¿verdad?
Déjame buscar aquí,
por ahí,
lo apunté.
Por ahí.
Sí, es poco después del 72.
Sí. Y yo pensé y empecé a repasar cosas para ver si hacíamos una secuela que cubriera a Muñoz, Deep Dive 73 al 80, porque eso es lo que falta, ¿verdad?
Sí,
full. Hay biografías de Muñoz, pero no hacen deep dives en periodos específicos
de su vida. Si no te sale bien lo de noviembre, quizás puedes escribirlo.
o si me sale bien cuando me retire. Pero cuando Rodón pinta a Muñoz, Muñoz está envuelto en el comité ad hoc para el desarrollo del ELA. ¿Qué pasa? Okay. En el 72 ganan los populares. En el 67 hubo un plebiscito. Gana el ELA. Uh-huh. 68 al 72 no pasa nada porque están los PNP. 73 gana el PPD. 73 Hernández Colón nombra un comité conjunto con Nixon, uh-huh, para el desarrollo del ELA. Y hacen vista y preparan una propuesta de un...
Charlie Black no aguantó ese.
Propuesta de un nuevo pacto. Yo no sé si Charlie Black era gente todavía. Ya.
Bueno,
está empezando a hacerse...
Era funcionario con Roger.
Preparan lo que llaman el nuevo pacto. Pero en ese proceso del comité ad hoc, Muñoz siente mucha insatisfacción con lo que están consiguiendo. Uh-huh. Porque se está tropezando mucho con un argumento de parte de los americanos de, ¿pero por qué les vamos a dar a ustedes algo que no le damos a los estados? Uh-huh. Y la respuesta era, bueno, Puerto Rico no es un estado. Tiene una historia, tiene unos factores económicos, sociales, culturales distintos. Pero ese choque, finalmente lo que produce el comité del nuevo pacto, para los estándares de entonces se sentía como algo muy tímido. ¿Tú me ofreces eso ahora? Yo te digo que esa es la cosa más radical y el biggest accomplishment del autonomismo ever. Pero
okay,
en ese momento era como que, diablo, llevamos todos estos años, llevamos ya 20 años bregando con esta cosa del desarrollo de ELA, and this is how far we got.
Y me imagino que hablándolo con Nixon, que había sido vicepresidente, cuando más o menos todo este periodo de tiempo...
Nixon no estuvo tan envuelto realmente. Y realmente quien lo...
Sí, de nuevo, pero estaba
eso,
ahí.
Compatriotas Part 2. Hablamos de eso en Compatriotas Part 2. Okay. El punto es que en medio de ese drama es que Rodón pinta a Muñoz. Y esa es la gran frustración que tiene Muñoz en ese momento. No he estudiado bien eso de Muñoz afligido por el trato que le dio a los independentistas. So, no me siento cómodo diciéndote eso no pasó. Pero sí me siento bastante confiado de que no pasó como dicen que pasó.
Uh-huh. Es que siempre que he escuchado ese cuento viene un independentista. Esa es la parte que siempre me da... le pone la nota al calce. Y la idea de que, como le dice Lalo, ¿verdad? El traidor o el perseguidor, pues que se arrepiente en los últimos momentos de su vida, es muy romántico, ¿verdad? Te da un... No te estoy poniendo palabra en tu boca, lo estoy diciendo yo. Le da un gravitas a tu argumento de que en efecto lo que me pasó fue injusto.
O sea, yo sí he encontrado ejemplos de Muñoz en la parte final de su vida reconociendo que fue injusto con cierta gente. Yo me metí al cuerpo los borradores de sus memorias que están en la Fundación Muñoz Marín. Gracias a Dios fueron ya digitalizados. No era escrito a mano.
Gracias a Dios, porque su letra era horrible por lo que vi en la foto.
Y oye, encuentra unas cosas. Las memorias de Muñoz, que él las trata de escribir cuando está en el exilio, no se publican hasta después que él se muere. Porque él nunca estuvo conforme con ellas. Y quien la edita es Jaime Benítez, Inés, creo que Melo. En los borradores sale hasta cuando él pierde su virginidad. No con Llorens Torres, él y Llorens Torres haciendo el acto, pero con Llorén Torres y otras mujeres en Nueva York.
Yo no quería saber esto.
Y te lo comparto para que sepas el nivel de detalle
claramente
particular que hay.
Él la escribió en Europa, ¿verdad?
Sí. Y bueno, las empezó a escribir en Puerto Rico y eso, pero en varios de esos borradores, él llega a reconocer que fue un error lo que le hizo en el 68 con Sánchez Vilella. Y luego, en el libro que hay sobre Heijel Polanco, él vota... Heijel Polanco fue su procurador general.
Que después se convirtió en secretario de Justicia.
Y él lo vota...
El Attorney General.
Exacto. Durante el proceso de creación del Estado Libre Asociado, porque Heijel se pone a escribir columnas en contra del Estado Libre Asociado. Que luego publica un libro que se llama La Farsa del Estado Libre Asociado. Uh-huh. Y él le envía una carta que dice: solicito y acepto tu renuncia como procurador general. Y en un libro que saca Néstor Luprey sobre él, supuestamente al final, habla de que Muñoz al final como que reconoce que fue injusto con él. Quizás eso fue desvirtuado, decir que se sintió inconforme con... Pero estoy seguro que, when you look back, eso sí. El Muñoz del 73 al final sí es un Muñoz bien reflexivo y arrepentido de muchas cosas. O sea, si tú ves su diario del 73 al 75, que fue un libro que publicaron en los 90, empieza con él contando que tuvo un debate con Jaime Benítez esa noche, o una discusión con Jaime Benítez esa noche, donde Jaime Benítez le decía: hay que hacer un debate, Muñoz, donde yo defiendo tu obra y tú la criticas. Porque él ya estaba en ese mood de me quedé corto.
En el libro tú citas a Alex Maldonado de nuevo, que dice que mientras que estaba en Europa, su espíritu socialistoide había resucitado.
Bueno, porque Muñoz Marín, en 1920, cuando tiene 22 años, viene de Nueva York a Puerto Rico a participar en la campaña del Partido Socialista de Santiago Iglesias, que era socialista en el sentido del trade unionism.
Era sindicalista.
Sindicalista, exacto. Y Muñoz, pues, era un socialista hardcore. O sea, era más socialista que Santiago Iglesias. Y daba... Él pone en sus memorias que él iba a los cines y después de las películas daba un discurso explicando cómo la película acababa de reflejar la lucha de clases. Era hardcore, o sea, era hardcore.
En el libro habla de que él trataba de organizar a los europeos campesinos a que, bueno, se rebelaran.
Entonces, cuando él se va para Europa... pero eso es más una anécdota jocosa. Eso no es algo serio.
Es que, o sea, yo lo encuentro sumamente jocoso porque creo que al final del día, ¿verdad? Con mucho respeto, el viejo estaba solo y se puso a pensar en cosas que quizás no tenía que estar pensando.
Lo que pasó ahí es que, pues, en Italia hay muchas huelgas y cosas. Y él empieza como que a ir for fun. Porque como turista nadie lo conoce. Piensa también, esta es tu primera vez que eres anónimo en Dios sabe cuánto.
Sí, sí, ¿verdad?
Y lo de organizar a los campesinos, no, eso es que el carro se para porque cierran el paso porque viene un tren y el tren nunca viene. Y él sale y empieza como que a organizar, como a tratar de rally los carros que están ataponados para vamos a subir la valla
de
este cruzado.
Pablo, yo cuando viajo, nadie piensa que yo voy a organizar la rebelión. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo lo digo más en el sentido de que quizás tenía demasiado tiempo y se puso a reconsiderar cosas que, como tú muy bien dices, Jaime Benítez probablemente decía: caballo, en ese momento tú tenías la razón quizás, o no, it wasn't pretty, ¿verdad? Pero era lo que quizás te tocaba. Y te lo digo, tú ahora que estás corriendo para un puesto de liderazgo, los líderes no siempre toman la decisión, los líderes tienen que tomar decisiones necesarias. No siempre son agradables. Y mientras más alto en la jerarquía, más mierda es.
Y ese es el punto de Jaime Benítez. Como que mira lo que tú lograste con lo que tú tenías.
Exacto.
Y ese es tema, pues, para pa compatriotas part 2.
Sí, entiendo. Es que me creo que ese part 2 que tú dices se tiene que escribir.
Y hay dos más. Yo, para que entiendas por qué yo escribo, ¿verdad?
Uh-huh.
A mí me gusta, a mí me relaja. Esa es mi terapia. Hay gente que hace gardening, hay gente que hace crossfit. Pues a mí me gustaba escribir. Y de la manera que yo escribí este libro era una disciplina de, pues, escríbete 1,000 palabras al día. Que cuando escribes libros de historia y non-fiction es más fácil porque a veces, pues, tienes que citar un discurso y citaste el discurso y ahí te salieron 200 palabras fácil, pero... Y mucho periódico. O sea, la historia ya está escrita. Es como tú la sintetizas, que es un que es una destreza difícil de adquirir. O sea, cuando sale el libro y alguien me dijo...
¿Tú estudiaste esto? Era cuando tú estudiaste el bachillerato, ¿eso era parte de...?
Yo estudié gobierno, pero yo siempre leía de historia y pensaba, analizaba cómo se escribía. Y de hecho, yo no hice bachillerato en historia porque las clases de historia me contaban hacia gobierno, pero no viceversa. Así que yo dije, bueno, voy a coger gobierno y tengo lo mejor de los dos mundos.
Populete.
Ajá. Pues, ¿qué te decía?
De la parte 2.
Escribirlo, pues, requiere una disciplina. Que ahora mismo, obviamente, no tengo el tiempo.
Claro.
O si lo tuviera, pues, estaría cometiendo mal practice político porque no sería el mejor uso de mi tiempo. Pero tengo en el pipeline... Hay uno sobre... Siguiendo el estilo de Compatriota, ese estilo de storytelling. Uh-huh. Hay uno de la fundación del Partido Popular.
Ok.
Que lo llevé casi hasta el final. La realidad es que...
Está en borrador.
Sí, es que estas cosas son por... Esto te viene por ola. O sea, yo escribí el primer borrador de Compatriota en el 2018 y no salió hasta el 2020 porque esa inspiración es como que te llega cuando te llega y te sientas y haces un montón y para.
Uno escucha cuentos de gente que escribió un libro y de momento pasan 10 años, lo retoman, sí. Lo pulen un poco y ahí es que sale. Sí, eso es natural.
El de mi papá de los cines se tardó como 9 años.
Sí.
Y bueno, Muñoz murió sin publicar las memorias que escribió como 7 borradores. Y yo tengo ese. Tengo otro que es... Ese sí, los que leyeron hasta donde llegué, uh-huh, están deseosos de que lo termine. Es una biografía comparada o una triple biografía de los inicios políticos de Hernández Colón, Romero Barceló y Rubén Berrío.
¡Wow!
Y está bastante adelantado.
¿Cuántas páginas lleva?
Si lo pongo en formato de libro... Debe estar llegando ya casi a las 170 por ahí.
No va mal.
Pero...
¿Le quedan como 160 más?
No, para que sea un libro decente, de 220 para arriba yo creo que aguanta. Compatriota original...
Sí, pero son 3 figuras, caballo. Tienes que darle carne a todo.
Sí, yo sé, pero acuérdate que son los inicios. O sea, es hasta que ganan la primera vez.
Ok.
Porque... Me estoy enfocando en eso. Es un origin story. No, así es que lo pensé. Y me vino la idea cuando se muere Romero. El mismo día que se muere mi abuelo.
¿Sabes que yo leyendo este libro me dio la idea? No sé si hay una biografía de Romero.
Oye, y no me gusta ser yo el que lo escriba. Yo creo que en el borrador de la introducción lo dice. O sea, hombre, yo hubiese querido que otra persona escribiera este libro porque obviamente yo tengo unos biases.
Yo te voy a decir algo. Este podcast surgió en parte porque yo soy un fan. Yo amo los podcasts. Es mi género favorito. Siempre estoy escuchándolo. Y dije, el podcast que quiero escuchar en Puerto Rico no está.
Es lo mismo que pasó con este libro.
Y lo hice yo, ¿verdad? Y cada episodio mejoró un poco. Estoy tratando de llegar a ese podcast ideal. Estoy muy platónico con el asunto. Última pregunta sobre el libro y después quiero hacerte una última pregunta ya más de ti. ¿Tú crees que estamos locked in políticamente en el debate de esta campaña que tú estás describiendo en el libro? Porque leyéndolo me di cuenta que hay tantas líneas, ¿verdad? Como que estos ataques que nos tiramos los populares y los PNP, cierto drama, los viejos con los nuevos que tú describes, estas figuras míticas anteriores que tú estás tratando de luchar con ocupar su espacio, el debate del estatus mismo. O sea, Muñoz está diciendo, no quiero que el estatus sea un ideal, pero después lo describe todas las maneras posibles como un ideal, ¿verdad? Se está contradiciendo a sí mismo. Otra gente le dice, te estás contradiciendo.
En esa elección, el que publica un anuncio de página entera en el periódico y dice, el estatus no está en issue, es Luis A. Ferré.
O sea, ¿tú crees que estamos locked in en ese debate?
No.
¿Tú crees que ha habido evolución?
Sí, creo que hay paralelismos con ese periodo del 68 al 72, o más con el 68, en el sentido de que el 68 fue un realignment.
Déjame darte un otro ejemplo, ¿verdad? Y si se puede, se debe, versus se puede. Tú eres el del no se puede que adoptamos nosotros, ¿verdad? O sea, hay una rima espectacular ocurriendo en el debate.
No sé. Yo siento que hay más en común con el Puerto Rico de 1940 que con el Puerto Rico del 72.
Puedo estar de acuerdo.
Mucho fondo federal, mucha insatisfacción con la clase política, muchas fuerzas políticas nuevas.
líderes nombrados, no electos, uh-huh. ¿verdad? El gobernador en esa época, la junta ahora, ¿sí? Hay, y esa es la... Algo que me gustó del libro, yo no me he enfocado mucho en este periodo de tiempo en mi lectura. Yo me enfoco más en esa época que tú dices.
Es que hay un déficit de historia bien grande en Puerto Rico. Como, es como si la historia se acaba en 1968. Y no salen libros de después del 68. O los pocos que salen son memorias. Aquí también, y no lo digo con desprecio, pero aquí el independentismo está sobre representado en la historia.
Totalmente. Estamos en perfectamente
de acuerdo de eso. Aquí se puede publicar un libro sobre el comité de barrio del PIP en Santa Isabel, por decir un pueblo random. Y eso es una tesis, eso es un libro y se presenta en siete esquinas. Y te voy a decir algo que te va a gustar. Un estadista publica un libro y nadie lo toma en serio.
Hay mucho de eso y yo creo que... Yo he dicho esto antes. La quizás a ti no necesariamente lo ves de esa manera, lo ves de otra, pero yo siempre digo la estadidad como concepto tiene la razón, pero la independencia tiene la poesía. Y hay algo de que hay este esfuerzo espectacular de explicar por qué no ha ganado, ¿verdad? Y todo el mundo está dando 37,000 vueltas. Primero la persecución, después la CIA, después los puertorriqueños tienen un síndrome mental, que es la mente del colonizado. Nadie nunca puede decir, dude, quizás no lo quieren.
Quizás no es bueno. Y quizás no lo quieren porque quizás no es bueno.
Eso es un debate. Bueno,
para eso traemos a Luis Balbino Arroyo para que explique.
Exacto, y lo hago toda la semana. Pero por eso te digo que hay ese esfuerzo de explicar por qué no. Y es lo que, a lo que tú vas. La independencia tiene una sobre... En parte culpa por el bate. Porque tuvo que hacer una alianza. Tuvo que pescar votos fuera. Tu abuelo le siguió los pasos. Le dieron una esquina. Le dijeron, esto es tuyo. No jorobe y vota por mí. Y eso se queda tuyo. La Universidad de Puerto Rico. Las instituciones culturales. Diferentes medios artísticos. It was a deal. Y lo mantuvieron por un tiempo. Pero tú no crees que estamos locked in ese debate del 72. ¿Tú crees que es otra cosa?
No. Creo que si fuese... Primero que ninguna historia es totalmente paralela. Eso, cuando yo empecé de abogado, me acuerdo de decirle a mi papá, wow, pero es que aunque el derecho es el mismo siempre, ningún caso es idéntico. Y yo, ajá. Ajá. O sea, siempre va... Oye, yo soy el tipo de persona que siempre que yo leo un libro, yo veo paralelismos con algo que está pasando en mi vida ahora mismo. Sí. O cuando uno está enamorado y escucha una canción romántica, uno piensa que la escribió sobre uno, tú sabes. No veo paralelismos directos con el 72. Quizás en el asunto de la renovación, o sea, en el Partido Popular ahora mismo hay gente joven surgiendo, pero no hay una figura de Muñoz Marín. Tú sabes. Claro. No estamos... No voy a usar el verbo rebelándonos porque mi abuelo no se rebeló contra Muñoz Marín. Pero no tenemos ese contrapeso. Al revés, es como un blank slate. Se lo he sentido por eso que yo llegué más como el 40.
¿Eso te entretiene, esa idea de que está en un blank slate?
Sí. Sí. Lo veo como algo con mucho más posibilidades para el futuro. O sea,
pienso... Yo te veo a ti, veo a Héctor, veo al mismo Jesús Manuel. Mister, no tanto Jesús Manuel. No tiene... A mí no me luce que la está pasando bien, pero a veces yo los veo a ustedes y yo digo, they have to be having fun. Tiene que ser algo chévere. A Manuel, Calderón. O sea, tienen, es verdad, tienen mucho joven subiendo.
Pero no ha sido totalmente sin fricción. Algo que sí yo veo es el deterioro, y puede ser por razones económicas, no por razones de talento o mérito, de la prensa. Yo pude escribir este libro porque había un periódico como El Mundo, El Imparcial y El Nuevo Día que me daban una cantidad de detalles y una variedad de opiniones sobre todo lo que ocurría. Y si yo fuese a escribir un libro sobre estos días, sobre lo que esté pasando esta semana, se me daría bien difícil porque gran parte de lo que encuentro son comunicados de prensa republicados o... bien pocos artículos que salen impresos, que es lo que usualmente se conserva. Online a veces los borran. Uh-huh. Y es ¿qué yo voy a escribir? Si tú fuese a escribir un libro como compatriotas de algo que sucedió en tiempos recientes, y perdóname mi dark humor, tendría que ser algo como el chat del 2019, porque tienes como 900 páginas de conversaciones privadas, pero tú no tienes cartas guardadas en un archivo, ni siquiera emails, porque muchos son mensajes de texto que la gente borra cuando cambia el teléfono.
O sea, es que yo tengo, y lo estoy convirtiendo en un archivo, eventualmente decidiré qué hacer con él, si es legal o no. Tengo todos los mensajes de texto, no los de Telegram. Tengo todos los emails, tengo todos los memos, todas las cartas, lo tengo todo en tengo que organizarlo.
Eso es súper bueno. O sea, yo que soy, o sea, junkie de historia, yo mismo no guardo todo.
Yo no lo comparto porque pienso que, o sea, no sé si sería legal o algo, pero así que cuando alguien me diga, me dé la opinión legal, pues ahí decido qué hacer con eso. Tiene razón, creo que los periodistas hoy en día...
Pero no es un issue de los periodistas en su capacidad.
No, iba a decir, creo que las dinámicas del mercado.
Exacto.
El clickbait, el tener que ser el primero. O sea, todos estos tipos que tú estás citando aquí, pienso que esta mañana tenían un día entero. Estos muchachos y los mismos dones que están ahora tienen 20 minutos. O sea, ¿qué van a hacer?
Pero también tenías personas que publicaban columnas diarias.
Y sin hablar... Pero y todos habían estudiado literatura. Ninguno había estudiado periodismo, ¿verdad? Pero nada, lo dejamos ahí. Vamos a pasar un poquito ya en lo tuyo personal. Yo no creo que mi rol es debatir contigo. Hay varios candidatos que les toca esa parte.
Ah, pero lo hacemos en algún día, separamos un momento para eso.
Sí, pero me gustaría quizás entender un poquito más de ti como candidato. Ahorita tú dijiste que ser comisionado residente era algo para un académico, era alguien... Y de momento tú surges corriendo para comisionado residente. ¿Por qué ahora y por qué ese puesto? Eso es lo que me interesa primero escuchar.
¿Por qué ahora? Yo no quería correr para nada en estas
elecciones. Aparte que no tienes 35 años todavía. Pero...
Yo no quería correr para nada en estas elecciones. Yo sí pensé, cuando pasaron las del 20... si corría para legislatura por acumulación. Yo estaba viviendo en Washington. Y yo trabajaba en Washington, estaba con mi esposa en Washington. Y desistí de la idea de la legislatura porque pues no me sentía listo para volver de Washington. Profesionalmente nos iba muy bien, nos gustaba lo que estábamos haciendo. En el caso de mi esposa, acababa de revalidar y se acababa de casar conmigo y mudar para allá por mí. O sea, mi esposa es puertorriqueña, estudió aquí en la UPI Derecho.
Fue un cambio para ella, lo que estás diciendo.
Y... Yo dije, mira, es que en verdad 2024 no es el momento para mí.
Ok.
Y el Partido Popular estaba en un downward spiral. Lo que me gusta de este podcast es que puedo hablar más informal, ¿verdad? Y colar el Spanglish. Y yo decía, contra, si no fuese a correr en el 2024...
¿Cuándo?
O sea, ¿habrá partido? Sí. Y probablemente lo habría, ¿verdad? Pero no sé cómo y no sé en qué estado. Había mucha incertidumbre y yo sentía mucha insatisfacción. Yo soy, te lo dije ahorita, como una persona bien naturalmente de centro. O sea, yo de niño me di cuenta que a mí me gustaba el... cuando iba a Soft and Creamy, que me dieran mitad chocolate y mitad vainilla, tú sabes. Y uno es como uno es, ¿verdad? O sea, podemos debatir los méritos de eso hasta siempre. Yo digo, esto no me está agradando como veo las cosas. Y digo, yo llevo estos años en Washington. También estaba ocurriendo lo de los biles de estatus que estaban excluyendo el ELA y no había representación popular en Washington. Y tú sentías la total ausencia de una visión autonomista en el debate público. Pues era como si el autonomismo no existiera. Y tú tendrás todas las críticas que tú le quieras hacer al ELA. Y serán válidas algunas, etcétera. Pero el autonomismo como fuerza política e intelectual existe desde el siglo XIX. Y estaba en su lowest point. Y coincide estas frustraciones con mi partido, con los defensores de mis ideas, con personas que empiezan a viajar a Washington y empiezan a decir, o a textear a veces incluso, como, ¿por qué tú no piensas en comisionado residente? Ya tú estás allá... Tú tienes experiencia ya, tú tienes una trayectoria académica que funciona ya, apela a mucha gente allá, o sea, te da credibilidad allá. Y yo lo empecé a pensar. Y del proceso de pensarlo y consultarlo, empecé a hacer un poco de unas cuantas apariciones públicas y veía una acogida entusiasta. Y cuando lo analizamos dijimos, bueno, esto es bien difícil, no se ha ganado en 20 años. Pero gracias a Dios, nosotros estamos en una posición... personal y profesional, donde pues si esto no sale bien, no es el fin del mundo. Yo puedo volver a práctica privada, sector privado. También estaba el ejemplo de... Siempre está el ejemplo de Pedro Rosselló, que corrió para comisionado y a los 4 años... O sea, pierde. Y a los 4 años gana por más que nadie había ganado en qué sé yo cuántos años. O sea que estaba bien claro que sí, era un riesgo. Pero si se ganaba, se ganaba y se hacía el trabajo que quería hacer. Y si se perdía, no era el fin del mundo. Y dimos el brinco. Digamos porque es una decisión que yo tomo con mi esposa. O sea, yo le explico, esto es lo que puede pasar, esto. Y ella me dijo, hazlo.
¿Ella se asusta por ti a veces?
No, ahí al revés.
Al revés. Ella es más agresiva que tú.
No es que sea más agresiva que yo, pero sí se acerca a los asuntos con mucha... con una actitud bien positiva. Y tengo la suerte que ella viene de una familia mixta, o sea que ella no es ni muy popular ni muy PNP. Ella no es una persona que está consumiendo contenido político todo el día, o sea que te puede dar perspectiva fresca y de sentido común a las cosas.
Importante.
Y... vamos, no puedo decirte que es el elector promedio, porque vamos, es abogado. O sea, obviamente eso no, como te dijo Olvino, o sea, si tú te rodeas de gente que estudió en universidad, ya tú no estás hablando con el elector promedio. Pero es una perspectiva muy, muy refrescante y necesaria y alejada de la politiquería tradicional. Así que el hecho de ver cómo ella reaccionó y cómo me apoya y cómo, pues, ha sido muy valioso. Así que cuento largo corto. ¿Por qué corro? Estaba bien frustrado con el Partido Popular y estaba bien frustrado con el autonomismo como...
modelo.
Como... no sé si usar la palabra modelo, pero con el pensamiento autonomista, vamos a decirlo así. Y su representación.
¿Tú crees que es ese pesimismo que te dio en parte es por el tiempo que vivimos, ¿verdad? Para nosotros los estadistas y para los independentistas... es fácil cada vez que alguien habla de autonomismo decir, ah, promesa a la Junta. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que no hemos dado suficiente cabeza a lo que significa vivir políticamente bajo un estado de excepción, que es lo que es promesa. No está, y lo pongo de esta manera. Yo no creo que promesa está sustentado en la cláusula territorial. Promesa está sustentado en los buques de guerra. Está sustentado en que tú no tienes cómo ponerte. En que tomamos la decisión. Y pues, si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Dale, trata.
Como es que siempre puedes dar el ejemplo de Argentina, Grecia,
sí, o sea, sí, pero real politics. Pero eso es lo que decía Muñoz, tiquimiqui legal.
Sí.
Cuando en jurisdicción federal nos enseñan este caso, al principio de la República Americana, que el Tribunal Supremo decide algo y el Estado de Georgia pasa una ley que dice todo el mundo que trata de implementar eso lo vamos a colgar de un árbol. Había oposición, ¿verdad? Y promesa surge de un estado de excepción que está vaqueado por fuerza. Esa es la realidad, pero...
A mí me gusta la cita de Benjamin Franklin cuando sale el Constitutional Convention. Le dicen, ¿cuál fue el resultado?
Dice, a republic if you can keep it.
Y yo digo, pues, ¿cuál fue el resultado de la Convención Constituyente de 1952? A commonwealth
if you can keep it. ¿Verdad? Pero ¿cómo eso contra...? O sea, estás corriendo todavía bajo ese estado de excepción. ¿Cómo eso? ¿Eso no pesa sobre ti?
Veo su solución como una prioridad y no siento que los políticos lo ven como una prioridad. Uh-huh. Al revés. Y algo que he criticado mucho, siento que promesa ha sido contraproducente en el sentido de que le ha dado a la clase política una excusa para ser irresponsable porque deja que la Junta lo vete, deja que la Junta lo elimine, deja que la Junta se encargue.
Yo digo es el moral hazard.
Y yo creo que eso es totalmente contrario a la intención y a la expectativa que mucha gente tenía de lo que lograría promesa, ¿verdad? Porque había gente que decía, aquí lo que hace falta es un dictador que ponga a todo el mundo en su sitio. ¿Y qué pasó? Pues sí, tienes el dictador y lo que pasa es que los políticos que tú eliges, que se supone que sean los responsables, le patean la lata al dictador para que el dictador sea el malo. Y mientras más tiempo pasa, más peligroso yo pienso que es. Porque tú tienes una generación que se está criando políticamente con ese ejemplo.
Andrew Biggs, miembro de la Junta, una vez en privado me dice... no creo que tenga un problema con que yo lo diga. Nobody thought you were going to tell me to fuck off. Eso era... en ese caso yo tenía la razón. Y él me lo admitió después. Pero el punto es que sí. Él es mi preocupación también. Que lo viví tan de cerca. Que el moral hazard, mientras más tiempo, más grande es.
Y es o sea, pensándolo cómo tú diseñas algo institucional que haya funcionado a cambio del state, porque vamos, es la junta a cambio del state y el state era necesario.
Claro.
Y el proceso de quiebra. Quizás tenías que buscar mecanismos autoejecutables de penalizar a los políticos por tomar decisiones irresponsables. Que no fuera que la junta iba por encima de ellos. Supón, legislatura presenta un presupuesto que termina teniendo déficit porque sobreestimaste los recaudos. Automáticamente el IBU sube lo que haga, lo que tenga que subir para cubrir ese gasto. Y ahí todos los políticos se asustan.
Eso yo traté eso en el... Es una idea interesante lo que tú dices. No creo que una propuesta, para estar claro antes que lo saquen, lo corten. Yo pensé eso con el plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2019. Que había una cláusula que decía que si usted aprueba un subsidio y no hay cómo pagarlo, automáticamente la luz sube. Yo he llegado a la conclusión que el pecado original fue que simplemente no le podías quitar la responsabilidad. Tú tienes que poner a la clase política ante la juez. Nota que a un puertorriqueño, si tú quieres que haga algo, se lo pide en inglés, con una placa federal encima, y cumple rapidito, ¿verdad? Pero eso es otro tema para otro tema. Vamos a acabar con este cuento. Esta es la pregunta obligada que estábamos discutiendo antes de grabar. Hernández Colón y Romero Barceló. ¿Es verdad que se hicieron amigos o se odiaron hasta el último día de cada uno?
Fueron amigos, se odiaron, o Romero... Bueno, no voy a usar el verbo odiar, pero no se llevaron y luego... Fueron cordiales, amistosamente.
¿Cómo así?
Yo no sé cuándo Hernández Colón conoce a Romero Barceló. Yo sí sé que en 1965 o 66, cuando Hernández Colón se hace secretario de Justicia, compra una propiedad en la calle Sol del Viejo San Juan, que tiene dos pisos. Él vive en el primer piso y alquila el segundo a una pareja de recién casados que se llaman Carlos y Kate. Y que él contaba que cuando corrección no existía, así que corrección estaba bajo justicia y había un programa de agricultura y personas y presos, ¿verdad?
Todavía existe.
Y él llevaba viandas de ese programa a Carlos y a Kate. Y que una vez están en la entrada de la casa hablando, que de hecho el apartamento donde vivían Carlos y Kate es donde viven mis papás ahora.
De verdad.
Se expandió y viven ahí. Pero anyway. Ahí, y donde yo crecí.
Ahí la historia.
Sí. Y que una vez están hablando de esto, Comisión de Estatus, 1965, es la comisión de PNP, perdón, republicanos, porque no habían PNP, pipiolos que se van, y populares y americanos para analizar el estatus y hacer una sugerencia, que es lo que termina en el primer plebiscito del 67. Y mi abuelo parece que se encuentra con Romero, que presidió un grupo llamado Ciudadanos Pro Estado 51. Le dice, ah, Carlos, ¿y qué tú piensas que va a ser la Comisión de Estatus? Y Romero dice, lo que diga Muñoz Marín. Y de ahí Romero se va, eventualmente corre para alcalde el próximo cuatrienio. Sí, la relación se... O sea, no sé cuándo, no sé bien cómo ni por qué... Eventualmente llega un punto en el que Romero hasta le niega el saludo a mi abuelo. O sea, mi papá hace un cuento de estar en un foro, creo que fue en Harvard, y mi abuelo va y lo va a saludar y Romero no le da la mano. Y la tiradera entre ambos... O sea, la gente dice, ay, los políticos de antes eran más... No, señor. O sea, en aquel entonces... Hoy en día... Son pocos los políticos que tiran como se tiraba antes. O sea,
así es.
Tomás Rivera Chats puede ser un ejemplo de alguien que tira duro.
¿Cómo?
Pero lo que se tira... O sea, yo no he oído a Jesús Manuel hablar de Pierluisi. Uh-huh. Ni a Jennifer hablar de Zaragoza. Ni a Jennifer hablar de Pierluisi o viceversa. Como se hablaba en Hernández Colón y Romero Barceló.
Sí.
Con todo y que la gente diga, ay, los políticos de antes eran más elegantes. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no.
Y jugaban duro.
Sí. Sí.
Porque no era simplemente te voy a clavar a ti, voy a clavar a todo el mundo que te conoce.
Mi abuelo tenía un carro blindado en la elección del 84. Y no era porque él le gustara esa cosa. O sea, era como... Se sentía como una necesidad.
Sí.
De hecho, en el libro de Don Miguel Hernández Agosto que acaba de salir, habla mucho de ese momento de las elecciones del 80 y del immediate aftermath. Y mi abuelo claramente tenía un problema de exhaustion y de fatiga y cosas así. Que es cuando grita a las trincheras y Miguel habla del temor que tenía mi abuelo de que lo mataran. Esto es Guerra Fría. Esto es 2 años después de Maravilla. O sea, tú no sabes de qué la gente es capaz. O sea, la política de hoy es mucho más...
Alejo Maldonado, toda esa
vaina. La política de hoy es mucho más promesa. En el 70, promesa no hubiese podido ser ley. Sin que aquí explotaran bombas, mataran...
¿Tu abuelo no le tiró la Guardia Nacional a un par de uniones que estaban poniendo bombas?
Eso fue del 73 al 76 en el contexto de algunos apagones, sí.
Que estaban poniendo bombas.
Esos compatriotas partú.
Lo tenemos que leer en derecho, leemos esos casos.
Pero, nada, entiendo que después que ambos salen del poder, mi tío Juan los reúne para alguna causa benéfica. Y ahí como que establecen una buena relación, pero no era una relación de amistad. No eran panas. Pero se llevaban bien.
Eran cordiales. Yo los vi una vez en Caparra Country Club los dos juntos en una charla.
Es que yo creo que eventualmente...
¿Se entendieron quizás?
Si tú ves la política como un deporte, pues... Sí, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que se entendieron. Yo creo que probablemente en algún momento ambos llegaron a la conclusión de... Tú hiciste lo que tú tenías que hacer para ganar y tú hiciste lo que tú tenías que hacer para ganar.
Sí.
Pero... De nuevo, esta es la historia como a mí me la cuentan. Romero es el que trae la campaña negativa a Puerto Rico. O sea, la campaña negativa sucia, baja...
Como ¿tú leíste tu libro, caballo? ¿En serio?
Insustentada.
No, papá, eso vinieron con ustedes también. Así que no te pongas con esa vaina. Aquí no te lo voy a permitir.
Énfasis en la parte de insustentada.
Bro.
De nuevo, énfasis en la parte de insustentada.
Lean el libro.
¿Qué ataque ahí está insustentado?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, el criticar a Ferré de ser un hipócrita con el plebiscito, creo que un gobernador que dio parcelas a hablar de que es injusto hablar de dar el agua, creo que Hernández Colón...
Pero ahora mismo no me has hablado de ataques personales. O sea, cuando... Ok.
Macho, pero en su tiempo decirle a alguien demagogo significa que iban a salir afuera a caerse a tiro.
Imagínate que en el 76...
No es como ahora que se dicen cabrón y no importa nada.
Imagínate que en el 76 sale un anuncio de página entera en el periódico llamado Los Amigos del Gobernador y ponen a todos los jefes de agencia con imputaciones totalmente fabricadas de corrupción.
¿Tuviste el anuncio que el Partido del Pueblo hizo a Negrón?
¿El de que se esconde debajo de la pava?
No, no. El que gritan Negrón y la cara se pone más oscura.
Ah, eso no lo vi.
¿Tú no has visto? Te lo envío después. Pablo José, gracias por venir.
Pero pues el 68 fue nasty también. Sí, eso es cierto. Sí, sí. Pero lo que te quería decir con ese punto era, de nuevo, la historia como... O sea, el ataque personalista, insustentado, daña reputaciones, etcétera. Se dice que empieza con Carlos Romero.
Estoy seguro que lo dicen los populares. ¿En dónde se consigue el libro, Pablo?
Bueno, ahora mismo el libro se consigue en mi website de campaña, pablojosehr.com.
Ok.
Con una donación de $30.
Donación.
Le da un clic, dona para el libro y se te envía. Si no quieres donar, Cristian Sobrino, pues se lo obsequió un donante. lo consiguen en Amazon.
Okay.
Está en librería Laberinto y va a estar en librerías pronto. Pero estamos dándole duro a que la gente lo adquiera, obviamente, porque queremos levantar fondos para la campaña. Así que si usted pues no simpatiza con mi campaña, como me imagino que es el caso de muchos de los que escuchan este podcast, Amazon, librería Laberinto y eventualmente va a estar en librerías locales.
Y voy a cerrar con este cuento. Obviamente, Pablo, tú y yo no comulgamos en la misma iglesia, pero te voy a hacer este cuento, ¿verdad? Cuando tu abuelo estaba allá en el hospital, en la última, mi hermano, que estaba pasando su residencia, lo atendió. Empezó a hablar con él, toda la vaina, le dice quién soy yo, y tu abuelo en un momento le dice, mi hermano, me gustaría conocer a tu hermano. Nunca pude conocerlo, pero es probablemente uno de los honores más grandes de mi vida. Así que te dejo con eso. Nos vemos en la próxima, señores. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcasts, por favor escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida.
Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify en la área de Q&A debajo de los show notes o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima. Thank you.